¿Cómo va? Buen día, buena madrugada, las 3 y 3. Ya estamos en mitad de semana, ¿eh? ¡Qué rápido! Transcurriendo la número 28 del año. Edición del miércoles 13 de julio del 2022. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos temas del día. El presidente Alberto Ángel Fernández almorzó con el exmandatario boliviano Evo Morales en la Casa Rosada y señaló el presidente: seguimos profundizando los lazos entre nuestros pueblos. El presidente Alberto Fernández compartió en Casa de Gobierno un almuerzo con el exmandatario boliviano Evo Morales Ayma, quien se encuentra de visita en el país desde el pasado lunes y que brindó varias entrevistas a medios nacionales. Morales brindó una clase magistral, recordamos, en la Universidad Nacional de Rosario. Luego tuvo muchas actividades en el Instituto Patria y en la sede del Partido Justicialista, donde se encontraba también el presidente del Partido Justicialista, que es justamente el mandatario argentino Alberto Ángel Fernández. El encuentro se dio a su vez en el marco del Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana, fecha en la que ambas naciones conmemoran el natalicio de la generala Juana Azurduy, 242 años del natalicio de Juana Azurduy, heroína de la independencia latinoamericana. En diálogo con la agencia Telam, el expresidente Evo Morales señaló que el progresismo avanza en la región siempre con el voto, nunca con las armas. El expresidente boliviano de visita en la Argentina evitó definir si volvería a conducir los destinos de su país y dijo que los últimos triunfos electorales del progresismo en América Latina se basaron en la premisa de que, a diferencia de las derechas, este sector siempre avanza con el voto, nunca con las armas. El exmandatario, que gobernara el Estado Plurinacional de Bolivia entre 2006 y 2019, también analizó en dependencias de la Central de Trabajadores Argentinos durante la charla la situación internacional, donde expresó que Estados Unidos va de fracaso en fracaso y consideró que las recetas que el Fondo Monetario Internacional aplica siempre significan más para los ricos y menos para los pobres. Habló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y señaló que las razones de este paro, por el paro de las entidades del campo, hay que buscarlas por fuera del sector. El titular de la cartera de Agricultura cuestionó los argumentos de un sector del campo que ratificó la medida de fuerza para el día de hoy. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, criticó la decisión de un sector del campo de convocar un paro para hoy, 13 de julio, y lanzó que las razones del paro hay que buscarlas por fuera del sector. En diálogo con C5N, el funcionario apuntó a los sectores de la mesa de enlace y definió: los motivos para este paro se los debe buscar por fuera del sector. No se compadece un paro de estas características con la realidad en el mundo y el momento que vive la Argentina. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti, en diálogo con la radio pública, expresó que hay rumores que surgen de algunos sectores desestabilizantes. La portavoz presidencial se refirió a su rol en el gobierno y reflexionó sobre el papel de los periodistas y la circulación de noticias falsas. Hay rumores que surgen de algunos sectores desestabilizantes, afirmó. Gabriela Cerruti señaló que las operaciones pueden incidir en resultados electorales y resaltó que la mayoría de la gente ya sabe que los medios responden a intereses económicos. Tras expresar que existe cierta vocación en el periodismo para generar desánimo, la funcionaria afirmó: la comunicación en la que creo acompaña a la política y a la economía. Es una herramienta muy importante. Hay grupos económicos que poseen medios de comunicación y llevan adelante su propia agenda económica y empresarial, manifestó la funcionaria y agregó: a Clarín le encanta hacer un mundo de cosas que no son. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus, señaló que hoy la soberanía de los países se dirime en los avances tecnológicos. Sobre el tema, Filmus expresó: estamos llevando a cabo una tarea enorme porque nos toca aplicar la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, donde Argentina se compromete a aumentar y multiplicar por 4 la inversión en el rubro con un sentido federal. Hoy la soberanía de los países se dirime, dijo, con los avances tecnológicos y el manejo del conocimiento y la información. El gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, aseguró que desde marzo el sector público tuvo un incremento del 36% promedio. Capitanich anunció una serie de medidas para el sector público al expresar que quiero destacar que desde marzo el sector público tuvo un aumento del 36% promedio, el cual tiene que ver con un mecanismo de recomposición salarial. Por eso un maestro de grado, jornada simple, pasará de cobrar de 56.620 pesos en mayo a 63.020 pesos en julio, y con la extensión pasará a 73.670 pesos. Luego de 30 años, en un regreso histórico, volvió el tren de pasajeros a San Luis. El tren de pasajeros volvió a la provincia de San Luis luego de más de 30 años de inactividad y provocó a su paso muestras de alegría, conmoción y emoción en cada pueblo por el que atravesó la denominada Marcha Blanca, que se concretó con la participación de autoridades nacionales y provinciales. A partir de obras llevadas adelante por el Ministerio de Transporte y Trenes Argentinos, el servicio que llegaba hasta Rufino, Santa Fe, se extendió a las localidades cordobesas de La Boulaye, Vicuña Mackenna y General Lavalle, y Justo Darac, en Tierras Puntanas. Desde el 23 de marzo del 73, un tren de pasajeros no recorría este ramal del ferrocarril San Martín, que unía el puerto de Buenos Aires con la cordillera de los Andes, con estaciones terminales en Mendoza y San Juan. Se prevé que para Mendoza el tren llegará el año que viene. Primera audiencia por la prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas será este miércoles. Docentes, activistas y legisladoras se concentrarán esta jornada en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, donde se llevará la primera audiencia en el marco de la causa iniciada tras los amparos presentados en contra de la resolución que prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas del distrito. La justicia porteña confirmó para este miércoles a las 11:30 la audiencia de partes que se iba a realizar el lunes pasado en el marco de la causa iniciada tras los amparos contra la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas presentados por los referentes de izquierda Cele Fierro y Vanessa Gagliardi del EMST en el FIT Unidad, y por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. La justicia notificó y confirmó la convocatoria a audiencia a las partes. Filmus le contestó a Rodríguez Larreta y pidió por una ley que suba la inversión en ciencia y tecnología. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, participó de una charla organizada por el Grupo Clarín en la que aseguró que no es real que se estén yendo profesionales del país y que hay en este momento una mayor cantidad que durante los 4 años de la gestión macrista, al contestarle al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. También pidió el consenso de la oposición para impulsar más inversión en ciencia y tecnología. tercer juicio por el caso María Marta Belsunce, García Belsunce. Los fiscales que a partir de hoy llevarán adelante la acusación en el tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce acusarán al vecino Nicolás Pachelo y a los vigiladores del Country Carmel de Pilar de haber ejecutado a la víctima de 6 balazos cuando ella los descubrió robando en el interior de su casa, de donde huyeron con un cofre metálico en el que había una llave de una caja de seguridad bancaria y chequeras. El debate comenzará a las 10:30 de esta jornada en la misma sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro, ubicados en la calle Ituzaingó 340, donde hicieron los 2 primeros juicios, el primero al viudo Carlos Carrascosa en 2007 y el segundo en 2011 a los familiares y amigos acusados de encubrimiento, hoy todos ellos absueltos o sobreseídos en distintos fallos judiciales. Fútbol Primera C, ya son 3 los detenidos por la muerte del hincha tras el violento clásico entre Luján y Leandro N. Alem. 3 personas, todas presuntamente vinculadas con el club Leandro N. Alem de General Rodríguez, permanecían ayer por la tarde detenidas a la espera de ser indagadas en las próximas horas por la justicia en el marco del expediente que investiga los hechos de violencia ocurridos el pasado domingo en las inmediaciones del Estadio Municipal de Luján, mientras se jugaba el clásico de la Primera C de fútbol, que derivó en el asesinato de un joven de 18 años, hincha de Luján, y heridos a otros 8 individuos, 6 de ellos dados de alta y 2 aún internados pero fuera de peligro. Así lo consignaron fuentes judiciales y municipales, quienes detallaron que las 2 personas que habían sido gravemente heridas de bala y que este martes permanecían internadas en el hospital de Luján, en el oeste del conurbano bonaerense, ya no corren peligro de muerte. En Mendoza imputan por lesiones culposas graves al conductor que atropelló a 20 personas a la salida del Teatro Plaza. Un hombre de 62 años... que se subió a la vereda y atropelló a 20 personas a la salida de un teatro en la localidad mendocina de Godoy Cruz, fue imputado por lesiones culposas graves por la conducción antirreglamentaria e imprudente, informaron fuentes judiciales. El fiscal Jorge Calle imputó al conductor del vehículo identificado como Aldo Díaz por lesiones culposas graves por la conducción antirreglamentaria e imprudente de un vehículo automotor en la vía pública, agravadas por ser más de una víctima y lesiones leves culposas, todo en concurso real, añadieron esas fuentes. Internacional Brasil. La oposición pidió al fiscal general investigar a Bolsonaro por incitación al odio. Dirigentes opositores vincularon los discursos de Bolsonaro por Facebook y en videos para sus seguidores al clima de odio generado en el país y que terminara el sábado pasado con la vida de Marcelo Arruda, tesorero del Partido de los Trabajadores que lidera Lula da Silva. Según el Comité del Congreso estadounidense sobre el asalto al Capitolio, un tuit de Trump fue un llamado a las armas. La Comisión de la Cámara de Representantes, que investiga el ataque al Congreso, realizó duras acusaciones contra el expresidente, que a la vez calificó a sus miembros como mercenarios políticos y matones. Sobre la guerra en Europa del Este, aliados de Kiev refuerzan su ayuda económica mientras siguen los combates en Rusia. En tanto, un anuncio del Kremlin donde Putin, Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, se reunirá con los presidentes de Irán y Turquía para discutir la situación en Siria. Polémica en Uruguay. La calle Pou tildó de infundada la suspensión de la vacunación anti-COVID infantil. El presidente uruguayo calificó de totalmente desacertada e infundada la sentencia judicial que suspendió la vacunación contra el coronavirus a menores de 13 años y que fuera apelada ayer por el gobierno. Copa Argentina. Banfield se lo dio vuelta a Unión y pasó a los octavos de final. Banfield alcanzó los octavos de final de la Copa Argentina al imponerse a Unión de Santa Fe por 2-1, que empezó ganando el partido de 16avos, disputado en el Estadio Único de San Nicolás. La clasificación colocó al taladro en la próxima instancia del certamen, que arroja un clasificado a la Copa Libertadores 2023, y en ella se cruzará con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Copa América Femenina. Argentina goleó a Perú en Colombia. El seleccionado argentino femenino de fútbol derrotó por 4-0 a su par peruano en partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de la Copa América de la disciplina, que se llevó a cabo en Colombia. En el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia, el elenco orientado por el director técnico Germán Portanova se recuperó tras la derrota inicial ante Brasil por 4-0 por la primera jornada. El próximo rival de la Argentina será la selección uruguaya femenina. 3:19 de la mañana, este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí cantando presentes. En otra noche fresca en la ciudad de Córdoba. Está haciendo sentir el Capitán Invierno en distintas regiones del país, regiones cuya oyencia nos acompaña día a día. Y lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870. Y aquí nosotros, desde la esquina más nacional de la docta, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA 7, Radio Nacional Córdoba. Somos AM750 y FM100.1, el aire que nos une. También, a través del celular, bajás Radio Nacional App y nuestra página de la radio pública, radionacional.com.ar. Y como siempre nos acompaña nuestro himno ciudadano, la Milonga Roja, con este director joven, notable, como es Juan Pablo Gallardo, los fuelles de Ramiro Boero, Manuel Gómez y la orquesta de cuerdas Albino Bardaro y Augusto Argañarás. Mi nombre es Claudio Arellano, para los íntimos Claudio César. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Y ya me traslado a la capital federal de los argentinos, a los estudios centrales de Nacional Buenos Aires, Nacional Argentina, Maipú 555, y le damos la bienvenida a esta notable, enorme profesional que banca la parada todas las madrugadas, conocedora como nadie de este horario, amiga de toda la oyencia, siempre bien predispuesta, Sonia Ferrari, buen día.
Muy buen miércoles. Bienvenido usted, Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien acá. Abrigadito vinimos hoy, abrigadito.
Yo también, me agarro un calor ahora.
Sí. Acá estamos bien en el estudio, porque a veces el cóndor me lo deja bien cálido el estudio, pero en estos días no he prendido el aparato Walter Marengo, ¿no? No lo he prendido, pero la verdad que acá dentro del estudio estamos bárbaros. Así sin prender el aparato estamos bárbaros también. Yo estoy muy abrigado, quiero decirlo, porque hoy por la tarde he salido un ratito para el centro de Córdoba a hacer algunas cosas y la verdad que hoy se sintió el viento, ¿eh? No, se había pronosticado, ¿te acordás que había dicho 18? Pero después se modificó, finalmente era 16. La máxima no llegó a 16, apenas traspasó los 15 grados, pero mientras hubo sol era una tarde agradable, había viento. Pero al caer el sol, ni te cuento, ¿eh? Ni te cuento. Ahí sí, caray, que se sintió el frío, ¿no? Ahí me parece que ya había bajado pronunciadamente la marca térmica en Córdoba. Calculo que en ese momento hacía 12, 11 grados. Te estoy hablando 6, 6 y media de la tarde, ¿eh?
Bueno, por La Plata estuvimos también una jornada bastante fresca. Hubo sol, eso fue lo bueno, pero sí, había viento de a momentos que hacía que la sensación térmica se sintiera bien baja, ¿no? Lógicamente, y bueno, hubo que sobrellevarlo. Lo bueno es que ahora te digo, Claudio, tenemos un cielo despejadísimo y una luna, pero hermosísima.
Ah,
llena,
qué lindo.
Redonda, brillante.
Ah, y, bien.
Sí, sí, de esa luna que regalan los enamorados, ¿vio?
Sí, totalmente. Es la noche especial. Es para estar abrazados mirando la luna.
Ni más ni menos.
¿Eh? Ahí en Punta Lara, por ejemplo.
Ay, ¿no? Sí, la luna.
Por citar Punta Lara, si quiere la costanera norte en Buenos Aires.
Sí, por supuesto. Cada uno busca la costanera que le quede más cerca.
Pero yo le hablo de Punta Lara porque usted es una asidua visitante de esos lares.
Exactamente, sí, ¿eh? Sí. Lo lindo, como me gusta en el verano, esas noches de luna llena, verla.
Ay, qué lindo.
Rielando.
Bueno, un día le voy a acompañar tomando mate a la medianoche.
Bueno, si cómo no, ¿eh? Cómo no, va a ser un placer.
Pero tenemos que estar descansando, ¿eh?
Sí.
Sin el apremio que tenemos que ir corriendo a la radio.
Por supuesto.
¿Eh? Así que estaría bueno tomar mate a esa hora, ¿no?
Sí. Ah,
tengo que se llevó una copa de champán también.
No, es hermoso,
pero,
sí, es una
sensación. Claro.
Es algo que suelo hacer, así que por supuesto.
Ah,
que
muy bien, muy bien. Vio cómo sé las cosas yo.
En esas noches cálidas de verano,
mami,
sí, es hermoso.
Querida, es hermoso.
Es un buen plan.
Es un buen plan, claro. Yo lo que digo siempre, cuando vos tenés esas casas con jardines en verano, sobre acá en Córdoba, que se hace sentir el calor, ponele en enero, no hay placer más grande que estar tomando una copita de champagne en el jardín, ¿no? En medio de todas las flores, de los aromas, ¿no es cierto? Con buenos amigos y tomar una copita de champagne.
¡Ay, qué
realmente
lindo!
Es fascinante.
Ahí en Córdoba,
fascinante.
Con las lavandas, ¿no? Cuando están
a mí me encanta usar la banda. Qué loco que estoy.
Sí, sí,
bueno, contame, acá te digo, el cielo despejadísimo también, una noche hermosa en Córdoba, muy fresca. Yo no sentí realmente, mira, ahora qué locura, ¿no? Porque tenemos 10 grados menos que a la tarde, pero en rigor de verdad cuando abordé el taxi que me trasladó hasta acá a la radio, la verdad no sentí frío, estaba bien abrigado, ¿no? Pero no sentí frío, porque yo bajo la ventana, yo viajo con la ventana abierta, ¿no? Por supuesto que no la bajo totalmente, la dejo por la mitad, pero necesito que entre aire, ¿no? Porque hay que seguir cuidándose, ¿no? Pero la verdad no me afectó el aire porque no hay mucho viento, de hecho hay una leve brisa del norte a un kilómetro en este momento, así que bárbaro, bárbaro, llegué bárbaro a la radio, bárbaro, con muchas ganas. Aparte estaba iluminado la radio cuando llegué en la entrada, no sabés, parecía una marquesina de teatro. Después yo apagué una de las luces, pues digo, esto parece una marquesina de un teatro de revista, decía yo. No, era tremendo cómo estaba iluminada la radio. Así que
te estaban esperando a vos, Claudio.
Me estaban esperando a mí, claro, a la luminaria de la madrugada. Bueno, Sonia, contame cómo está el tiempo allá en Buenos Aires, dale.
Decíamos, tenemos el cielo totalmente despejado, 8 grados y medio la temperatura, la sensación térmica 6 grados, 4 décimas, 60% la humedad y el pronóstico indica un miércoles con 15 grados de temperatura máxima y cielo despejado.
Perfecto. Bueno, acá en Córdoba ya actualizado, 5 grados 2. Si se están levantando a esta hora, que seguramente mucha gente, muchas personas se están levantando a esta hora para ir al laburo, 5.2 en Córdoba, 66% de la humedad, presión 963, decimal 7, viento del norte, el viento de los locos, a un kilómetro, cielo despejado, la visibilidad normal y la máxima estimada para hoy, ojalá que sea así, 18 grados, que no se modifique, por favor, porque hoy no pasamos, ayer nos pasamos más de 15. Pero lo que va a ser hoy miércoles, cielo totalmente despejado a lo largo de esta mitad de semana ya, Sonia, ¿eh?
¡Qué maravilla!
Así que, ¡qué maravilla! Y para usted mejor todavía, ¿eh?
Sí. Bueno, y decíamos ayer tanta gente disfrutando de la primera semana, ¿no? Del
claro,
proceso invernal claro. en tantas provincias y muchos esperando, por ejemplo, aquí en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, ya la semana próxima, ¿no?
Totalmente, totalmente. Te digo que igual, acá en Córdoba, bueno, ya empezó, ¿no? Pero comenzó acá, Fernando. La verdad, vos tenés a tus pibas en el colegio, ¿no? Que ya comenzó. Esta semana comenzó, ¿no?
Claro, sí, sí.
Claro, en Córdoba, exacto. Pero vos sabés que hoy vi la ciudad muy movida, ¿eh? Muy movida la ciudad. Había mucha actividad, la vi muy intensa hoy a la ciudad, ¿no? A la tarde te estoy hablando. Por supuesto, largas colas en cada parada de colectivos, porque acá los colectivos son bastante irregulares funcionando. Es un debe que tiene la Municipalidad de Córdoba con la regularidad en la frecuencia de los servicios del transporte urbano. Pero más allá de eso, de ver mucha gente en las paradas, había mucha gente caminando por las calles de Córdoba. Eso me llamó mucho la atención. Es que también la ciudad de Córdoba atrae turísticamente, Sonia. Entonces, mucha gente... Si viene a Córdoba, pasa 2 o 3 días en la ciudad y después ya se dirige directamente a la montaña, ¿verdad?
Sí, claro, eso es una linda parada.
Exactamente, es una muy linda parada, recorres toda la manzana jesuítica, la catedral, tenés muchos lugares bonitos, Plaza España, ahí la plaza de donde estaba la Casa de Gobierno, ayúdame Fernanda, el Paseo de las Tejas, camino al Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, que es... Hay un gran campus, hay grandes plazas en el camino hacia la universidad, el Parque de las Tejas, exactamente, el Parque de las Tejas, el Parque Sarmiento, hermosos lugares como para acampar y tomar mate también, ¿eh? Y también hay lugares para ir a tomar té, para ir a tomar mate, para ir a tomar café, el barrio Güemes, acá muy cerquita del centro, Nueva Córdoba, hay lugares muy atractivos aquí en la capital mediterránea. Así que hoy vi mucho movimiento en la ciudad de Córdoba, aunque en mi barrio, ¿no? Alta Córdoba, que es un barrio muy interesante porque no, muchas veces no necesitamos ir al centro, pues ya nos podemos manejar dentro del barrio y podemos conseguir todas las cosas en el barrio sin necesidad de ir al centro. Eso es muy importante porque también hay muchas sucursales bancarias. Bueno, 3:30 de la mañana, contale a la gente, porque Sonia ahora en un rato nos va a presentar la primera pincelada musical, pero contale a la gente de qué manera se tienen que comunicar. Me obsesiona ese 11-3.
11-3-870-7485. Ese es nuestro WhatsApp. Allí, recuerden, los leemos, porque los escuchamos en la línea nacional desde todos los rincones de la patria. Y el número es el 0810-222-0870.
Perfecto. Bueno, de esa manera se comunica toda la audiencia de todas las regiones del país. Seguramente ya deben estar cayendo ahí los primeros mensajes a nuestra querida Sonia Ferraris. Y en un ratito Sonia va a dar la pincelada. Seguramente ya armó con fusillo toda la lista para convidar a nuestra audiencia. A propósito, ¿quiénes te acompañan por allí, Sonia?
Gabrielito Zen, y nos pone en el aire, como siempre en esta primera parte, desde la operación técnica, en el control central de Radio Nacional Buenos Aires, hoy está supervisando Cristian Barrio Nuevo. Gastón Rabinovich nos produce, nos coordina, y como decías, de la mano de Daniel Fusillo, musicalizamos una vez más el Diario Nacional.
Bueno, me alegra la presencia de Mr. Café, ¿eh? Me alegra la presencia. Mr. Café, espero que seas condescendiente conmigo la semana que viene, ¿eh?
Seguramente, debe estar asintiendo allí en el central.
Mandale un abrazo a Cristian, ¿eh? Un gran abrazo a mi querido Cristian Barrio Nuevo, lo conozco hace miles de años, no quiero decir cuántos, pero él era un nene y yo era otro nene. Seguimos siendo nenes, ¿no?
Sí, por supuesto.
Jóvenes, digo, ¿no? Siempre uno tiene ese espíritu joven, ¿no? Así que, y yo, Cristian, lo veo bárbaro igual, bárbaro. Para mí sigue siendo la misma persona que conocí en Radio Rivadavia hace mucho tiempo. Así que le mando un abrazo grandote. Bueno, aquí Fernanda Casinelli me acompaña, siempre tan eficiente, Fernandita, desde las 11:30 de la noche que está acá en la radio. Y acá sentada, atenta a todos los programas que estuvo operando, y se queda conmigo hasta las 6 de la mañana. Walter Marengo preparando las noticias para la primera mañana de la Radio Pública de Córdoba, el Cóndor, que hace aquí su vuelo de Cóndor entre las 2 y las 3 en la Radio Pública de Córdoba, enorme programa de mucha calidad musical con música popular argentina, y también difundiendo la cultura cordobesa, la cultura de estos músicos de Córdoba que son brillantes, conmovedores e impactantes. Y después llegamos nosotros, con el Diario Nacional, y siempre el Cóndor nos promociona cada vez que comienza su programa. Así que muy agradecido siempre a Walter por tanto respeto, por tanto cariño hacia nuestro trabajo. Es recíproco. David Eskenazi en la edición y compaginación de todas las notas, y naturalmente en los deportes, el hombre de relatores, Pasión Nacional, Gustavo Herr. En un ratito seguramente va a comentar alguna incidencia de lo que ocurrió en San Nicolás de los Arroyos, donde tuvo lugar el partido entre Banfield y Unión de Santa Fe. Reiteramos datos del tiempo, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado en Capital Federal, 8.5 grados la temperatura, 6.4 grados la térmica, 60% la humedad, y en un ratito empezamos a pasear por el país, Claudio.
Sí, vamos a pasear por el país, naturalmente recorriendo todo el país como lo haces habitualmente, Sonia, y contándonos cómo está la situación térmica, climática, en cada región de la Argentina, porque por eso llegamos a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina a través de la 50, de la radio más importante de nuestro país, la radio más federal, Radio Nacional, y este Diario Nacional que comienza con la palabra del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, quien criticó a la medida de fuerza que va a llevar a cabo las entidades del campo, ¿no? Lo que uno denomina los piquetes de la abundancia. Julián Domínguez dijo que las razones de este paro hay que buscarlas por fuera del sector, cuestionó los argumentos de un sector del campo que ratificó la medida de fuerza para esta jornada. Julián Domínguez concretamente lanzó que las razones del paro hay que buscarlas por fuera del sector. Dijo, no se compadece un paro de estas características con la realidad en el mundo y el momento que vive la Argentina. La palabra del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Julián Domínguez.
La Argentina, ¿cómo la agarró este conflicto y esta guerra? Con su capacidad productiva al máximo. Argentina está produciendo al máximo en sus posibilidades, lo está en el sector agropecuario. Hay inversiones muy grandes que se están haciendo en estos meses y que se van a anunciar en el sector agropecuario y en otros sectores de la industria. Es decir, y toda la capacidad está en el máximo de su producción. Por eso, es más, te diría, el problema de los productores, cuando hacemos reuniones, cuando viajamos, vivimos viajando todo el tiempo, si hay algo que yo hago, estar en el lugar donde están los productores y los problemas, nos piden mano de obra porque no alcanzan a ocupar mano de obra calificada. De hecho, hablamos con Moroni para iniciar un programa, y con los gremios, con Guatre, con Fantini de la Carne, con Molinero, empezar un programa de capacitación diferenciada para el sector. Por lo tanto, las motivaciones de este paro no hay que encontrarla en razones del sector, hay que buscarla en elementos ajenos al sector que yo soy ministro.
Suman para la desestabilización, eso corre por cuenta mía. La verdad que se está viviendo un proceso de desestabilización pocas veces visto en la Argentina.
Mira, yo soy cuidadoso porque no quiero darle entidad a una situación que no la tiene. Pero este momento que vive la humanidad, de guerra, de hambruna, lo están diciendo los países centrales. Estados Unidos está advirtiendo recién.
Recesión.
Que además de eso, que va a faltar trigo en el mundo.
Alemania. Están previendo ya que puede haber recesión por la falta de gas. Están diciendo, muchachos, van a tener que no bañarse con agua caliente.
Y fíjate qué pasó en la Argentina. ¿No faltó el gas? ni faltó el combustible. Me parece que esto hay que ponerlo en valor. Entonces,
totalmente.
¿Se compadece un paro de estas características con el momento que vive la humanidad y con las necesidades que tiene la Argentina? No sé.
La palabra de Julián Domínguez, ¿eh? Los motivos para este paro se los debe buscar por fuera del sector. No se compadece un paro. Primero dijo que no le quiere dar entidad a un paro de la mesa de enlace, ¿no? Pero dijo, no se compadece un paro de estas características con la realidad en el mundo y el momento que vive la Argentina. Remarcó el titular de Agricultura en diálogo con el programa Minuto 1 de C5N que conduce el Gato Silvestre, que hay una decisión de Estado de poner en valor a la Argentina y que el momento del país, en medio de la guerra, con hambruna y recesión, el país está en su mayor capacidad productiva. Pero lo interesante es esta frase del ministro. No se compadece un paro de estas características con la realidad en el mundo y el momento que vive la Argentina. A propósito, también en la radio pública habló el vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Sebastián Trocero. Quiero decir que la Sociedad Rural de Córdoba apoya al gobierno nacional y criticó la medida de fuerza planteada por la mesa de enlace para este 13 de julio y consideró el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba que este paro o estos piquetes tienen un fuerte componente político. Asimismo informó que desde la entidad que representa no adhieren a las concentraciones y el cese de comercialización de granos y hacienda y abogó por la búsqueda de diálogo y consenso el titular de la Sociedad Rural de Córdoba que apoya al gobierno de la nación, Sebastián Trocero, en diálogo con la radio pública. Dejamos por un momento este tema, vamos a presentar a la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Hay rumores que surgen de algunos sectores desestabilizantes, dijo la portavoz, se refirió a su rol en el gobierno y reflexionó sobre el papel de los periodistas y la circulación de noticias falsas. Hay rumores que surgen de algunos sectores desestabilizantes. Gabriela Cerruti señaló que las operaciones pueden incidir en resultados electorales y resaltó que la mayoría de la gente ya sabe que los medios responden a intereses económicos.
La dije, esa es una pregunta que no debería ser formulada y que yo no debería tener que responder. Porque si vos un rumor, que es un rumor desestabilizante, porque no es cualquier rumor, es un rumor que habla de la renuncia del presidente de la nación. Estamos hablando de un golpe a la democracia muy serio. Que es un rumor que vos sabés claramente que surge de algunos sectores de la CITI o de algunos sectores desestabilizantes que están buscando otra cosa. Están buscando la devaluación del dólar, están buscando otra cosa. Es un rumor que corre, digamos, ¿no? En esos lugares que no tiene ningún asidero ni ninguna verosimilitud. Y vos lo convertís en una pregunta verosímil. En la sala de conferencias de la Casa Rosada, a la portavoz del gobierno, le estás dando a ese rumor un carácter de formalidad que lo convierte en una información, ¿entendés? Entonces a mí me parece, cualquier respuesta a ese rumor es mala. Imagínate que yo dijera, no va a renunciar, chan. Tapa los
dedos.
No entiendo. Lo convertís en verosímil inmediatamente, digamos, ¿entendés? No tenés manera de contestar bien esa pregunta, por eso la verdad es que hay veces que ¿qué pasa eso, digamos, ¿entendés? O sea, digo, yo igual contesto todo, a veces con mejor tono, a veces con peor tono. Hay una cosa así por la cual se supone que el periodismo tiene derecho a hacer cualquier cosa, a preguntar de cualquier manera, a mentir, a difamar, a insultar, y uno tiene que contestar con la mejor sonrisa porque si no agrede a la libertad de expresión, digamos. Me parece igual que ese es un concepto que en el mundo está variando bastante, ¿no? Y habla de un periodismo un poco antiguo. Sí, bueno, es un fenómeno en el mundo, ¿no? Digamos, y me parece que también hay como todo un debate sobre qué es el periodismo y hacia dónde va el periodismo, digamos, ¿no? Ya no es, digo, las tapas de los diarios que tanto marcaban agenda en los 90, hoy, digo, los diarios impresos, los diarios de papel se venden muy poquito y son en los grandes centros urbanos y no son los que marcan la agenda. Después tenés diferentes cosas, tenés grupos económicos que poseen medios de comunicación y que lo que hacen es llevar adelante su propia agenda económica y empresarial, y me parece que en ese sentido, cuando todas las encuestas muestran en la Argentina que los medios y el periodismo es uno de los factores más desprestigiados junto con la justicia y que además la mayoría de la gente sabe que los medios responden a intereses económicos, y eso me parece que es un enorme logro del debate que se dio durante la década pasada alrededor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de mostrar que ningún medio es objetivo ni es inofensivo en la información que está trasladando. Y después está lo que directamente está mal que suceda y sigue sucediendo. Está provocando, por ejemplo, en este momento un gran debate en España alrededor de las informaciones claramente falsas llevadas adelante por determinados sectores o de los servicios de inteligencia o de la política en alianza con algunos periodistas o grupos periodísticos, y que muchas veces vos te preguntás si no terminan por cambiar un resultado electoral, ¿no? Entonces, ¿cuán informada está la población para votar libremente si se le transmiten mentiras, ¿no?
Ahí está la palabra de la portavoz presidencial en diálogo con la radio pública, Gabriela Cerrutia, y grupos económicos, dijo que poseen medios de comunicación y llevan adelante su propia agenda económica y empresaria, manifestó la funcionaria y agregó a Clarín, le encanta hacer un mundo de cosas que no son. 3:43, 5 grados 2 la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima 18 grados. Escuchamos atentamente a Sonia Ferraris desde Buenos Aires.
Que ya los invito a pasear por el país para contarles, por ejemplo, que en Salta, en este momento, el cielo está despejado. Claudio, mira, y si nosotros nos quejamos de 4 grados, 5 grados de temperatura, en Salta ahora están con 1 grado 4 décimas bajo cero.
¡Oh! Mamita.
82% la humedad, 1.4 bajo cero la temperatura en Salta, se espera una máxima de 18 grados hoy con cielo algo nublado. En Villa Radatil y allí en Chubut, 2 grados 2 décimas la actual, 3 grados 2 la térmica, pero hablamos bajo cero, claro, y 64% la humedad. En San Luis, 8 grados 3 décimas, 5 la térmica, 40% la humedad, y en San Clemente del Tuyú, 4 grados 2 décimas. La temperatura, la térmica, 1 grado 9 con cielo ligeramente nublado.
¡Apa! Fuerte frío ahí en la zona de la costa, en el comienzo de la costa atlántica, se puede decir que es San Clemente, ¿no? El punto de partida. 3:44, mensajitos por ahí, Sonia.
Mensajitos que han arribado a través de nuestro WhatsApp. Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, canta presente. Gustavo desde Salta, dice hola Sonia, Claudio, qué gusto escucharlos. Les mando abrazos y besos. Gustavo, viajando a Cafayate, así que buena ruta, querido compañero.
¡Qué lindo!
Gracias por elegirnos. Olga, de Villa Radatil, y dice, buen miércoles, saludando desde la Villa Balnearia, con el cariño que supieron ganarse, y recorre toda la cadena. Gracias por la compañía, y nos envía un videíto, Claudio, de las 3:30 de la madrugada del pasado 10 de julio, donde se ve una intensa nevada allí en Radatil, y así que muchísimas gracias a Olga por compartirlo con nosotros a través de nuestro WhatsApp.
Beso, Olga.
Hola, buen día, señorita Sonia, señor Claudio. Muy buenas madrugadas. Feliz miércoles. Ya estoy escuchando el mejor programa de las madrugadas. Por favor, infórmenme dónde buscar el formulario para anotarme para seguir recibiendo el subsidio por la electricidad. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, provincia de Salta. Tengo entendido, Claudio, leí hoy que van a estar habilitados los formularios a partir del próximo viernes.
Exactamente.
Así que bueno, nosotros vamos a estar informando porque es muy sencillo, se puede hacer el trámite de manera personal en las oficinas de ANSES o bien ingresando a www.argentina.gov.ar/subsidios y ahí acceder al formulario y bueno, registrarse y...
Hacer todo el trámite, ¿no?
Exactamente.
Exacto.
Así que, pero van a estar habilitados a partir del próximo viernes.
Bueno, lo vamos a recordar, para que estén atentos todos los compañeros y todas las compañeras, ¿verdad?
Así es. Walter, nos está escuchando en Rafael Calzadas. Muy buenas madrugadas, Diario Nacional. ¿Cómo están, Claudio, Sonia? Aquí estoy haciendo el aguante. Un abrazo bien fuerte, gracias por la compañía. Hola, amigos de Radio Nacional. En la tarde de ayer llegó el tren a San Luis. justo Darac, donde se hacía el festival de tango, y qué bueno poder viajar en tren. Así que bueno, por supuesto, a nuestro querido Mario, gracias por compartir esta buena nueva con nosotros.
Lo hemos dado en los títulos, ¿no? Porque fue un hecho muy muy relevante realmente, ¿no? Después de 30 años arribó el tren a San Luis, ¿no? Así que la gente estaba muy emocionada y conmocionada, ¿eh?
Hola, buen día, con una luna espectacular, a pleno brillo, y al menos por acá y por ahora sin tanto frío. Buen miércoles, buena vida y buena ruta, que por ahora está sin niebla. Abrazo enorme, dice Claudia, nuestra amiga de San Clemente del Tuyú. Y Luis, se nos está escuchando en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, se suma a los buenos deseos, Claudio.
Muy bien, Luis, un abrazo grandote, abrazo grandote. ¿Alguno más por ahí?
Todos amigos y amigas conectados en nuestro WhatsApp, 11-3870-7485.
Bueno, a ver con qué nos sorprende Sony ahora musicalmente hablando.
Mirá, nos vamos a ir a Cuyo, puntualmente a San Rafael, provincia de Mendoza, porque a mediados de la década del 50 por allí se formó este conjunto. Hablamos nada más y nada menos que de los Andariegos. Así que un lindo recuerdo de nuestra música cuyana. Arrancamos musicalmente nuestro diario de hoy con esta zambita para mi ausencia de Edgar Di Fulvio.
Primero. Ni siquiera el eco de un canto perdido que quiere volver, y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer, y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer. Estoy parado en las ruinas que la noche aquella dejó en mi partir, y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí, y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí. Gritar, gritar, ¿para qué? Si a nadie le importa de mi atardecer. Total, de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. A mí me puso la vida con esta plegaria que nadie escuchó, y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió, y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Adiós, le digo al silencio que llevo guardado por ley y verdad. Mi voz será el río seco que el hombre sediento no maldecirá. Mi voz será el río seco que el hombre sediento no maldecirá. Gritar, gritar, ¿para qué? Si a nadie le importa de mi atardecer. Total, huellas de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella de nadie, todos la caminan, pero no la ven.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones.
Hola, soy Víctor Daniel. Les presento el tema La fiesta de la Corvina. una canción que le compuse a la ciudad de Herradura, a su gente, a sus playas, a su hermoso festival. Y bueno, yo lo grabé hace unos 10 años a esta canción. Mucho cariño a todos, un gran abrazo.
Donde sus aguas te abrazan, donde su gente es cordial, donde su sol te acaricia y sus noches tibias son. La fiesta de la corvina, desde aquí no hay otra igual. Vení, Herradura te espera, tiene amor en su portal. Mira nomás tu guiñada, que se viene el pique ya. Salta al cielo la corvina, color plata, color fe. Mira nomás tu guiñada, que se viene el pique ya. Salta al cielo la corvina, color plata, color fe. Luna hechicera con sueños de libertad te acompañan esas noches de fogones, canto y paz. La fiesta de la corvina, el de aquí no hay otra igual. Vení, Herradura te espera. Ay, de todo falta en vos. Mira nomás tu liñada, que se viene el pique ya. Salta al cielo la corvina, color plata, color fe. Mira nomás tu liñada, que se viene el pique ya. Salta al cielo la corvina, color plata, color fe.
Rack, ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Vamos cumpliendo la primera hora del Diario Nacional en su edición de este miércoles, ya 13 de julio, Claudio.
Sí, mitad de semana, qué bárbaro, ¿eh? Miércoles 13 de julio del 2022, transcurriendo la semana 28. Y vamos a escuchar en diálogo con Radio Nacional Córdoba al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Fernando Filmus, quien señaló que hoy la soberanía de los países se dirime en los avances tecnológicos. Vamos a escucharlo atentamente.
Sí, es un orgullo primero que Argentina tenga política satelital, que haya tenido un desarrollo soberano tan importante en un área que hoy en día es trascendente, y que tenga dentro de la CONAE al Instituto Ulrich sustantivo, porque no solo forma los mejores cuadros y los mejores profesionales e investigadores para nuestro país, sino para toda América Latina. Reconocido ampliamente en la región, y creemos que estamos acá también para comprometernos para seguir apoyando el trabajo que hace en docencia, pero también en investigación. Sí, como estamos hoy apoyando acá la política satelital y la investigación científica en esta área, estamos llevando adelante una tarea enorme, porque nos toca aplicar la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, donde Argentina se compromete a aumentar y multiplicar por 4 la inversión en ciencia y tecnología, y fundamentalmente con un sentido federal. Hoy en día, decíamos recién, como en una época se peleaba la soberanía con los sables y con las armas, hoy la soberanía de los países se dirime con el avance científico-tecnológico y el manejo del conocimiento y la información. Así que Argentina está realmente volviendo a colocar en primer lugar la inversión en ciencia y tecnología, y desarrollando lo mejor que tiene, que son sus talentos, su recursos humanos, los investigadores que tienen una historia y tienen un futuro enorme en nuestro país.
Ahí está la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, al señalar que hoy la soberanía de los países se dirime con los avances tecnológicos y el manejo del conocimiento y la información. Habló Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco, a través de Radio Nacional Resistencia, señalando que desde marzo el sector público tuvo un incremento del 36% promedio. La palabra del mandatario provincial chaqueño.
Hemos planteado el objetivo de un aumento de un 7% para toda la administración pública en el ámbito del poder. Nosotros adelantamos el 7 de julio del 7% que correspondía a julio al mes de mayo y también generamos un incremento adicional del 3%. Ahora vamos a volver a adelantar un 7% correspondiente al mes de octubre para compensar la mayor inflación de estos meses. Lo deseable para nosotros es un escenario macroeconómico con estabilidad monetaria, es decir, que la inflación sea lo más baja posible. Vuelvo a insistir, así como adelantamos el 7% del mes de julio a mayo con un adicional del 3%, ahora lo que correspondía al mes de octubre vamos a adelantarlo a el mes actual. Con los aumentos de marzo, 15%, más 2.000 pesos de suma fija, más mayo, 10%, más el traslado de 1.000 pesos al salario básico y este incremento del 7%, todas y todos los trabajadores habrán tenido en promedio un incremento equivalente al 36%. A su vez, lo que pretendemos es que durante este mes estableceremos los mecanismos para cerrar la mayoría de los acuerdos en distintas jurisdicciones que requieren una negociación de carácter particular por sus especificidades. En ese contexto está desarrollo social, educación y salud. Esto permitirá en promedio un incremento del 5% adicional. De esta manera, el aumento acumulado en estos primeros meses del año llegará al 42% para el promedio de las y los trabajadores, cuando la inflación en el noroeste argentino informada por el INDEC equivale a 36%, es decir, una recuperación desde el punto de vista del salario real. Y básicamente esto es lo que nosotros pretendemos, es decir, que los salarios no pierdan con la inflación.
La palabra del gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Primera hora del Diario Nacional. Llegan las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El expresidente de Bolivia le agradeció al gobierno argentino por haberle salvado la vida. Esto sucedió después del golpe de Estado en su país, ocurrido entre el 10 y el 20 de noviembre de 2019, que lo sacó del poder. Sostuvo que en esos días hubo muchos movimientos sociales y presidentes preocupados, entre ellos Alberto Fernández. La Cancillería presentará el jueves próximo el libro Diálogos Fraternos. Este material está producido a partir de una compilación de textos de personalidades de los ámbitos cultural, social y religioso, con un prólogo escrito por el Papa Francisco. El acto a desarrollarse en el Salón Libertador del Palacio San Martín contará con la participación del secretario de Culto junto a líderes de las diferentes confesiones religiosas, organismos de derechos humanos, embajadores extranjeros y funcionarios.
Deportes. Hablamos de hockey sobre césped, hablamos de las Leonas que esperan por Inglaterra. El seleccionado argentino que ganó sus 3 partidos en la primera fase realizó sus últimas prácticas en terraza antes del cruce de hoy a las 14 horas aproximadamente por los cuartos de final del Mundial que se disputa en España y Países Bajos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura 4 grados 1 décimo, sensación térmica 1 grado 4 décimos, humedad 76%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 8 grados 5 décimos, sensación térmica 6 grados 4 décimos, humedad 60%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Qatar 2022 por Nacional,
la radio oficial del Mundial.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Es Nacional.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores en un día de abril, recuerdo por las calles de París, une rose rouge pour monsieur, rouge comme le désir de volupté, rosas y claveles blancos. Blancos de ilusión y sigue la princesa supremo. Un cariño y un clavel para el ojal, para el gel. El clavel es de ilusión, mi corazón rojo punzón. Hoy la tarde va muriendo y el pregón siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Rubia de marfil, ¿dónde fue tu risa tan sutil? Junto con tus flores muertas muere mi ilusión y escucho el eco tenue de tu cesar, que va despertando mi ansiedad, es mi fantasía loca que vuelve a soñar, de nuevo soy feliz con tu cantar. Hoy la tarde va muriendo y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel. Lo que quedó.
Escuchamos a Denis Ciamarella en un tango del año 1945 de Alfredo de Angelis y José Rótulo, Pregonera.
Me gustó, Denis, muy bien, me encantó la interpretación de Pregonera,
Bueno, me alegra mucho. Denise es doctora en física y lidera una orquesta de mujeres.
Qué bueno, mirá vos, ¿no?
Sí, una orquesta femenina.
Esta particularidad, ¿no?, de ser doctora en física y además dedicarse al canto, o como hablábamos el otro día de Alberto Rojo, ¿no?
Exactamente,
doctor en física cuántica dedicado a la música también, ¿no?
Vos sabés que cuando leía sobre Denise, me acordé automáticamente de Alberto Rojo, que lo estuvimos mencionando hace unos días, Claudia.
Exactamente. Bueno, muy buena elección para iniciar esta segunda hora del Diario Nacional, por la radio pública, a las 4 y 7 de la mañana, momento que hay que, con una voz muy cautivante como la de Sonia, le vamos a dar la bienvenida a
los de las 4. Hola, hola, buen día. Arriba todo el mundo, estamos ya promediando la semana y la radio siempre acompaña.
Como diría Diango, ¿no? Nuestra eterna compañera, la radio.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Vaya si somos compañía, ¿no? Vaya si somos compañía y cuánta compañía nos hizo a nosotros, ¿no? En otras épocas.
Y más en épocas de pandemia.
Además en épocas de pandemia, exactamente. Y nuestro programa que comenzó en época de pandemia además, ¿no?
Exacto.
Que ahora vamos a celebrar 2 años el 1 de septiembre ya. Qué bárbaro, Sonia, ¿eh? 2 años, ¿eh?
Qué maravilla, qué lindo. Cuánto tiempo compartido, cuántas madrugadas, cuánta vida, cuántas historias.
Cuántas historias, cuánta vida, cuánta cotidianeidad también, ¿no? En medio del fárrago informativo, ¿no? Así que muy feliz de estar acá, ambos cumpliendo este cometido y sentirnos además muy felices porque... Bueno, tenemos la compañía, el abrazo remoto, el cariño de toda la audiencia de la República Argentina. Bueno, 4:08, vamos a levantarse y hacer de este miércoles el mejor día del mundo. Como dice este tema, la radio también nos permite volar sobre el horizonte. Asimuchi, un sobre horizonte. Cuatro y nueve de la mañana, casi las 4:10, 4:09, 4:10 en un ratito. ¿Cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores, queridísima Sonia?
Tenemos el cielo despejado, 8 grados 5 décimas, la temperatura, la sensación térmica 6 grados 4 décimas y la humedad es del 60%.
Perfecto, aquí ya vamos a estar actualizando en un ratito nomás, pero por ahora te damos la de la hora 3, 5 grados 2, la actual temperatura, 66% la humedad, viento del norte a 1 kilómetro, cielo despejado, la máxima estimada para hoy 18 grados, la visibilidad es óptima y va a estar el cielo despejado durante toda esta jornada de miércoles, aquí por lo menos en la capital de Córdoba. Recordando las líneas telefónicas para que se vaya comunicando los amigos, las amigas, compañeras, compañeros a la radio pública y hablan con Sonia.
Nuestro WhatsApp, recuerden, allí los leemos, 11-3870-7485 y la línea nacional para dejar mensajes grabados. Los escuchamos en el 0810-222-0870.
Perfecto, 0810-222-0870. Ah, después te voy a regalar algo, Sonia, después te voy a regalar algo, porque hoy se comunicó alguien especial conmigo. Ajá. A propósito de lo que difundimos en las últimas horas. Alguien muy especial, que ya te debes imaginar quién puede ser.
Ay, sí, voy a estar esperando, pero atento.
Ayer, ¿a quién le rendimos un homenaje?
Ayer, a doña Jovita. Sí.
Exacto, pero además ¿a quién? Que vos lo recordaste, porque era coterráneo tuyo, alguien muy importante, que yo dije que...
A Favaloro.
Exactamente.
Sí.
Bueno, hoy me desperté, ponele 3 de la... qué sé yo, antes de las 3 de la tarde, me despierto antes de lo previsto siempre. Y me encuentro con un mensaje de doña Jovita.
No te puedo creer.
Donde le dedico unas palabras a René Jerónimo Favaloro.
¡Qué lindo! ¡Por Dios!
En un ratito vamos a ver si encontramos un tiempito para después, para que lo disfrutemos, ¿eh? Porque doña Jovita se ocupó de mandarme ese mensajito. sabiendo que nosotros habíamos dado manija a su productora, José Luis Serrano, no se quedó quieta la viejita detrás de la sierra. Y me sorprendió hoy en el chat con ese homenaje a Favaloro, ¿no? Ay, me provocó tanta ternura que me agarró, viste, medio no sé, porque estaba medio dormido, y después lo volví a escuchar otra vez, ¿no? Y después me puse a hablar con su productor, después chateé con José Luis. Así
claro,
que bueno.
Sí, me imagino, después la charla seria con Don Serrano.
Sí. Qué divino, que cómo lo quiero. Siempre atento, José Luis, siempre atento. Entonces le había comentado que habíamos promocionado, me dice, sí, te escuché, me encantó, que esto y que lo otro, bueno. Él siempre tan generoso, tan amable, José Luis, una persona hermosa, ¿eh? Es hermosa, José Luis Serrano. Lo conozco de la época que vivía en Buenos Aires, es decir, acá me salgó un poquito más, pero ya lo he ido a ver al Teatro Santa María de Buenos Aires, ¿no? Te hablo de esto hace muchísimos años, un teatro que está ubicado hoy en la calle Montevideo, casi Córdoba, yo creo que lo conocés, Sonia. Y me acuerdo que actuó ahí, José Luis con Doña Jovita, y lo fui a ver una noche de viernes, nunca me olvido de eso.
¡Qué lindo!
Sí, él siempre tan generoso. Estaba Julio Marvis, recuerdo también en aquella época, y él divisó que estaba yo presente y enseguida me nombró. Es muy generoso, José Luis, ¿no? Bueno, es un grande, ¿no?
Sí,
es un grande.
Yo tuve la posibilidad, hace 2 años, mira, justo en enero del año 2020, vacacioné en La Falda, allá en la provincia de Córdoba.
Claro.
Y la fui a ver a Doña Jovita al Hotel Edén, al teatro allí en el Hotel Edén.
Claro.
Con su espectáculo Entre la Peperina y el Clonazepam, recuerdo.
Ah, sí.
Lo lindo que lo pasé, por Dios.
Sí, es fabuloso. Ese título es bárbaro, ¿eh?
Tremendo.
Es tremendo ese título. Sí, le fue muy bien con ese espectáculo a Doña Jovita.
Sí.
Le fue muy bien. Bueno, ahí en La Falda vive el maestro Piro, quiero decir, ¿no? Vive el maestro Piro con su señora desde hace un tiempo. Piro, hace mucho tiempo, aquí dirigió la Orquesta Provincial de Tango de Córdoba. Y después ya se trasladó a La Falda. Ya no le gustó tanto la ciudad y se fue a vivir a La Falda. Vive en La Falda ya desde hace muchos años, ¿eh? Yo calculo que cuando yo llegué acá a Córdoba y me fui a Capilla del Monte a vivir, ya Piro estaba viviendo en La Falda. Estoy hablando año 2013 aproximadamente. Así que bueno, le mandamos un abrazo al maestro Osvaldo Piro. No creo que nos esté escuchando, pero se lo mandamos igual. Bueno, 4:14, Sonia, ¿pudiste actualizar por ahí o seguimos igual?
Aquí en la ciudad de Buenos Aires, con un cielo totalmente despejado, tenemos en este momento 8.5 grados de temperatura, igual que la hora anterior. Claudio, 6.4 la térmica y 60% la humedad.
Ah, bueno, acá actualizando 5 grados, si te estás levantando a las 4:15 de la mañana, 5 grados, la humedad 65%, la presión 962.6, el viento sigue siendo del cuadrante norte. Ahora a 3 kilómetros, levantó un poquito, el cielo está totalmente despejado, la visibilidad normal, la máxima 18. Reitero, si te estás levantando, 5 grados en estos momentos en la ciudad de Córdoba. Bueno, quiero dar una buena noticia que nos alegró, nos tranquilizó, nos trajo un poco de paz, de sosiego, porque encontraron a la hija de Roxana Carabajal. Finalmente estaba con su padre en una casa de Rosario. El padre de la menor se la había llevado sin aviso, ni contado con la madre ni otros familiares. La Agencia de Investigación Criminal de Casilda encontró en Rosario a Eva Kohler, la hija de la cantante Roxana Carabajal, sobrina de Peteco. La menor de 9 años había sido vista por última vez junto a su padre el sábado pasado y desde entonces no se sabía nada de ellos. Quiero comunicarles que me estoy por encontrar con mi hijita Eva y agradecerles con toda mi alma todas sus plegarias de amor que han hecho en todos estos días durante este mal momento que me ha tocado vivir. Feliz estoy de saber que ella está bien y de saber que Dios y la vida nos ha escuchado, agradeció la intérprete a través de un video difundido por Telenoche Rosario. Así que bueno, quiero decir que ya Roxana está con su hija y tengo entendido que el padre de la nena fue demorado, ¿sí? Para hacerle alguna pericia de tipo psiquiátrica, por lo que tengo entendido. Así que, bueno, habremos de saber más novedades seguramente en las próximas horas, pero lo más importante es que Roxana está con su hija Eva, juntitas, ¿eh? Así que nos alegra mucho esta noticia, Sonia, ¿eh?
Absolutamente, Claudio, como tiene que ser, ¿no? Me parece que si hay un deseo de compartir momentos con la hija, ¿no?, por parte del padre, debería ser consensuado. Así
exactamente.
Que, por supuesto que nos ponemos muy muy felices porque sabíamos de la angustia que estaba atravesando Roxana.
Exactamente. Y además ayer me llegó un video, viste, por la red social con las palabras de Roxana, un programa que se llamaba 12 a 14. Bueno, y Roxana se la veía muy preocupada y en el momento final de la entrevista se quebró Roxana, ¿no? Para no quebrarse, ¿no? Sin saber del paradero de la hija desde hacía 3-4 días, ¿no? Así que era muy conmovedor verla a Roxana quebrarse, ¿no? Como toda madre angustiada. Bueno, hoy cuando me enteré de la noticia que me la transmitió Marcelo Jara, querido periodista de Rosario, que va a cubrir todos los años Cosquín, cuando Marcelo publicó en el Facebook, me comuniqué con él, le digo, ¿está confirmado? Me dice, sí, Claudio, no sabes la alegría que tengo. Bueno, fenómeno. Entonces ahí empezamos a transmitir la noticia confirmada a través de las redes sociales y a través de nuestras redes sociales. Así que nos puso muy feliz. Después cada uno decidió bajar la foto de la nena por una cuestión de seguridad, bajamos la foto, se bajó la foto, digamos, de las redes, por una cuestión de seguridad integral de la chiquita, que me parece bárbaro que se bajen las fotos, y bueno, y sabíamos que Roxana ya estaba con su hija, ¿eh? Así que estamos muy felices que todo esto haya concluido de la mejor manera, ¿no? De una manera feliz, y que ha traído sosiego a todos los que queremos a Roxana Carabajal. Muy bien, 4:18 de la mañana en toda la República Argentina, lo decíamos, estuvo Evo Morales, está desde el fin de semana Evo Morales en la Argentina, señalando que Estados Unidos ya no tiene la hegemonía en Latinoamérica, asegura que América Latina se está liberando de los Estados Unidos, destaca los avances progresistas y espera confiado por Lula, propone que Argentina y Bolivia industrialicen juntos el litio, porque Occidente solo quiere que garanticemos las materias primas. También sostiene que cuando hay problemas en los gobiernos populares hay que tratarlos a puertas cerradas y ante el pueblo siempre juntos. Palabra de Evo Morales. En un ratito vamos a escuchar la palabra de Evo, ¿eh? Vamos a escuchar la palabra de Evo, que ayer estuvo almorzando con el presidente Alberto Fernández. Otro de los temas, la AFIP reclama miles de millones de pesos a argentinos con cuenta en el exterior, dice Página 12, ante inconsistencias en la declaración de bienes personales. Sentado en la mesa con los remarcadores, dice Leandro Renú, el gobierno les pidió apoyo a las empresas, dice Leandro Renú, igual algunos subieron los precios. Es increíble, ¿eh? Scioli se reunió con supermercados que plantearon que los proveedores siguen mandando listas con subas. ¿Cuáles son las que aumentaron y qué les exigieron? Dice Leandro Renú. Un hueso duro de roer sigue siendo para el gobierno el comportamiento con los precios por parte de las empresas de consumo masivo. En la misma semana en la que la ministra de Economía Silvina Batakis y el ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli se reunieron con los fabricantes de productos de la canasta básica, hubo un pelotón de empresas, es increíble, que mandaron listas con aumento de entre el 5 y el 11%, o bien presionaron para que se tomen los listados con suba de hasta el 30%. Que enviaron la semana pasada. Una de esas empresas, Arcor, lo dijimos ayer eso. En esta ocasión los datos de subas especulativas que viene publicando Página 12 se confirmaron oficialmente vía datos que llevaron las mismas empresas y en paralelo el gobierno se endureció y forzó a correcciones de aumento y les bajó a los super la línea de aumentos habilitados que se habían hecho durante la gestión de Martín Guzmán. Uno de los temas destacados del día, por el matutino Página 12. Vergonzoso, la cruda confesión de un diplomático norteamericano, nos referimos a Michael Bolton, quien llegó a decir que he ayudado a planear golpes de Estado en otros países. Un bandido, John Bolton, un verdadero bandido, un verdadero salvaje, especialista en derrocar gobiernos extranjeros. Como alguien que ha ayudado a planear un golpe de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo, se jactó este bandido, ex asesor de Donald Trump, mientras estaba en una entrevista televisiva, ¿eh? Pero desembozadamente, la verdad, el tipo, con un grado de pero nada de vergüenza, sin escrúpulos habló, John Bolton, sin escrúpulos, un verdadero bandido. 4:22 de la mañana, vamos a escuchar, si les parece bien, a propósito de los temas económicos y el análisis de el querido Alfredo Zayad sobre los lineamientos económicos de la ministra Silvina Batakis. Hizo una lectura, nuestro querido amigo y compañero, de la reacción de algunos sectores luego de la conferencia de prensa brindada en las últimas horas por la ministra. Vamos a escuchar atentamente a Alfredo.
Lo que pasó ayer me parece que es interesante para analizar en este aspecto. Incluso lo escribí, pero me parece interesante compartirlo con todos ustedes. La primera semana Batakis casi marcó todos los lineamientos fundamentales, que ayer los repitió. Lo que pasa es que la semana pasada se estaba viviendo una crisis política, o mejor dicho, a partir de la crisis política generada por la renuncia de Guzmán, que se pudo resolver con la designación de Batakis, se generó una corrida muy fuerte en el mercado financiero y bursátil y cambiario, pero a la vez también generando muchísima incertidumbre en la definición de los precios y en el abastecimiento en algunos comercios. Y no solamente, estamos hablando también de insumos, no solamente de alimentos y bebidas. Bueno, se generó toda una situación de histeria económica durante el año pasado, en la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Bueno, lo que fue ayer, esa puesta en escena, que me parece muy relevante en términos políticos, y de lineamientos económicos, que me parece que es una parte de esos lineamientos económicos que falta la parte, si querés, de la cuestión social. O sea que dio cuenta esa conferencia de prensa de el acuerdo y apoyo político, de la consolidación de un equipo de trabajo. Fíjate que es la primera vez desde que está el gobierno al frente de todos, es que se presenta un equipo económico, pero no solamente en términos de los funcionarios que acompañan al equipo económico, sino en todo caso, vos ahí tenías en la conferencia de prensa los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, el presidente del Banco Central, Miguel Pese, y a la titular de la FIP, Mercedes Marcos del Pont, mostrando que, bueno, las áreas claves de injerencia en la cuestión económica estaban presentes. Vos fíjate que resulta evidente que esa foto era difícil de realización con Guzmán a cargo del área económica, tanto por la crisis política que había, por las diferencias que había, como también que la relación que tenía Guzmán con Pese con Guzmán era de mucha, mucha tensión. Vos fíjate que ahora está saliendo mucho más a hablar el presidente del Banco Central, Miguel Pese, tanto por el lado de hablar del dólar, de las reservas, pero también de apoyo a la gestión de Silvina Batakis. ¿Qué pasó ayer en el mercado? Bueno, los dólares paralelos, el dólar blue, el dólar contado con liquidación y MEP, bajaron un poquito. Las acciones bajaron un poquito, los bonos en dólares bajaron un poquito, los bonos en pesos subieron un poquito, el riesgo país subió un poquito. ¿Qué es lo que quiero decir? Es una tensa calma, pero se frenó la corrida, cosa que no es menor. Y frente a que se frenó la corrida, empieza a haber reuniones como la que tuvo ayer y que va a tener hoy Daniel Scioli, ministro de Desarrollo Productivo, con cadenas de comercialización, pero que también de producción, para garantizar abastecimiento y frenar el tema de la remarcación de precios.
Ahí está, un dato no menor, no hubo corridas, dijo Alfredo Zayad, haciendo un análisis de las medidas anunciadas por la ministra Silvina Batakis. Lo decíamos, empresas de consumo masivo garantizarán abastecimiento. Sigue el debate por los precios, dice Andrés Lerner en el diario Ámbito Financiero. A propósito de Silvina Batakis, habló Leo Vilansky en diálogo con la radio pública, el titular de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Dijo que Batakis está empezando a construir el marco de certidumbre y tranquilidad. Respaldó el ENAC, respaldó las recientes medidas anunciadas por la titular de la cartera económica para hacer frente a la especial coyuntura económica y política por la que transita en estos momentos la Argentina. La palabra de Leo Vilansky.
Sí, lo primero que hay que decir es que la ministra de Economía, Silvina Batakis, acompañada con los otros ministros del gabinete económico, anunció medidas que son relevantes para el Estado en sí mismo. Primero limitó el gasto público para que las erogaciones que hagan los distintos ministerios sean solo contempladas mientras haya caja real en cada presupuesto. La otra medida importante es la incorporación de trabajadores también al erario público y a las empresas, que estaba limitado por un decreto, o sea, ahora se extiende a las empresas o a los organismos que también dependen del Estado, que antes estaban contemplado. El otro tema, que es el saldo de efectivo de los ministerios, todo va a la misma billetera. Ningún ministerio puede tener saldo en efectivo mientras a otro le falte. Lo que planteó es que va a haber una administración mucho más estricta, mucho más austera y mucho más centralizada en la cartera de economía. Todos estuvieron de acuerdo y todos dieron el respaldo, lo que a nosotros nos parece muy bien, porque primero las cuentas se ordenan por casa, por el Estado, y después se sale al mercado a pedir lo mismo. En cuanto al mercado privado, lo que planteó es que el tipo de cambio multilateral está equilibrado y no ve razones para devaluar. Esa fue la medida más relevante, digamos, para tranquilizar los mercados. Como vos muy bien dijiste, esto va en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, llegó un marco de certidumbre y de tranquilidad después de una semana donde las grandes empresas, los grandes grupos económicos, acusan todo el tiempo en dolarizar los insumos a precio de valor ilegal, por supuesto, lo que genera muchos trastornos en la economía y incertidumbre, bueno, el run-run que termina lastimando o sacándole el brillo al crecimiento que venimos sintiendo post-pandemia, ¿no?
Ahí está la palabra de Leo Vilansky en diálogo con la radio pública, titular de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, quien sostuvo que con las primeras medidas anunciadas, la ministra Batakis está empezando a construir el marco de certidumbre y tranquilidad, mientras que ahora se esperan iniciativas para el mercado privado, que tiene que ver con buscar precios de referencia, algo que se estaba desmadrando. 4:29 de la mañana, vamos a escuchar a la economista Noemí Brenta, quien en diálogo con LT14 Nacional Paraná afirmó que Batakis dio un mensaje tranquilizador a los mercados. Noemí Brenta.
Tenemos que pensar el contexto, ¿no? La ministra anunció muy temprano a la mañana, sobre todo dirigido a los mercados financieros, a los mercados especulativos que habían estado haciendo en las últimas semanas una corrida, tratando de provocar una devaluación, tratando de provocar incluso, podríamos pensar, hasta una desestabilización, ¿no? Uh-huh. Sabemos lo que tenía en mente. Entonces, sobre todo, los anuncios estuvieron enfocados ahí, como para decir, ratificamos el rumbo económico, controlamos la situación. Entonces, bueno, lo principal que dijo la ministra, me parece, uh-huh, es la cuestión fiscal. Dijo, nosotros somos partidarios del equilibrio fiscal, vamos a controlar las cuentas fiscales, no vamos a vamos a atender a un equilibrio fiscal paulatinamente, vamos a seguir los compromisos que habíamos tomado con el fondo, vamos, un anuncio importante, hacer una caja única, ¿no? Porque el Estado tiene agencias superavitarias y otras deficitarias, entonces vamos a tomar un criterio más de caja, no vamos a gastar más, es decir, todo lo que siempre pide la ortodoxia. Si con esto no se quedaban tranquilos, lo que dicen, van a defaultear la deuda pública, esto es un caos, bla, bla, etcétera, ya era muy alevoso la cuestión. Entonces me parece que esto, de lo que hablaba el ministro que se fue, ¿no? Tranquilizar la economía, está dirigida a esto. O sea, dentro del proyecto, dentro de la política de dar más énfasis a lo productivo y menos ir desarmando esta trampa, esta economía especulativa que hace tantos años nos traba el desarrollo.
Dejamos por un lado ahora el tema económico y bueno, ustedes saben que el otro día se encontró en Neuquén un nuevo tipo de dinosaurio gigante y carnívoro que llamaron Maraxes gigas, el gran devorador de dinosaurios. La novedad es que este ejemplar tenía pequeñas extremidades anteriores, podemos decir manos, que lo diferenciaban de los demás. Los detalles los comentó el paleontólogo Juan Canale en diálogo con LRA 52 Nacional Chosmalal.
Este nueva especie, Meraxes, que presentamos el jueves pasado, pertenece a un grupo de dinosaurios carnívoros con un nombre bastante complicado, son los carcarodontosaurios, en el cual se incluye, como bien decía, Giganotosaurus carolini, que es un pariente cercano. Y este grupo de dinosaurios predaba o se alimentaba de otros grupos de dinosaurios, en particular los de cuello largo, los cuadrúpedos de cabeza pequeñita, que comían plantas, que eran herbívoros. Bueno, se alimentaban de ellos. De hecho, hemos encontrado en otras excavaciones de dinosaurios justamente de este tipo, de dinosaurios de cuello largo, dientes caídos, digamos, de este otro grupo de dinosaurios carnívoros, así que sí, sin duda, se alimentaban de otros dinosaurios. Lo encontramos bastante cerca del Chocó, nosotros generalmente laburamos acá en los alrededores de la villa, y este en particular salió de un campo que está ubicado a unos 15 kilómetros al sur, yendo para el lado de Picún-Leucú, para ese lado. Toda esta zona, todo alrededor de Villa El Chocón, es un gran afloramiento fosilífero, afortunadamente, y hemos extraído una gran cantidad de restos en los alrededores de nuestra localidad. Claro. Bueno, este es uno muy importante que ya hace 10 años que lo colectamos, que lo empezamos a colectar por lo menos. En el año 2012 empezó la excavación de este dinosaurio.
Ahí está la palabra del paleontólogo, digo bien, paleontólogo, quien dialogó con Radio Nacional Chosmalal, Juan Canale, hablando de la aparición, de haber encontrado ahí en territorio neuquino a este gran devorador de dinosaurios denominado Meraxes gigas. Seguimos en la Patagonia Argentina y barrios de Viedma, la capital rionegrina, con problemas de tratamiento de residuos. Habló el secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente del municipio, Gastón Gutiérrez, en diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Sí, la verdad que es un poco lo que vos decís, Nelson, es un sistema nuevo, en realidad por primera vez es un sistema, antes había una distribución aleatoria de un tipo de contenedores que por sistema y por capacidad no funcionaba, ¿no? Decidimos implementar este tipo de contenedización con una capacidad de 3.000 litros por cada contenedor, con carga bilateral, por lo cual se adaptaron camiones también y frecuencias de recolección, y es de evaluación permanente, no es que es algo estático, fijo, de decisión unilateral que el municipio dijo cambio, saco, pongo y acá no nos movemos. Como todo, se estudia, se planifica y también se van dejando variables e indicadores que pueden arrojar resultados como alguna sugerencia, alguna modificación. En el caso particular, por ahí de las 915 viviendas, hay distintos grupos de vecinos que dicen nos queda mucho más lejos, nos queda la vuelta. En realidad no queda tan lejos, no es que todos tienen que tener un contenedor de 3.000 litros en la puerta de su edificio o su escalera, porque no, en realidad no sería necesario por capacidad. Lo que sí vemos, y justo este fin de semana ha sido más notorio, es que vuelven aquellas personas y comerciantes a la casa de contenedores o volquetes durante la madrugada y tiran sus desechos orgánicos ahí. Esto nos sucedió en su momento cuando había volquetes, antes de llegar al sistema del DBR, cuando había contenedores de menor capacidad afuera de algunos comercios o en el casco céntrico, o incluso también le pasa a vecinos y vecinas que están con algún tipo de construcción o sacando escombros y tienen un contenedor y también se lo usan. Esto me parece que es apuntarle al síntoma y no a la causa.
Ahí está la palabra del secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente del municipio de Viedma, Gastón Gutiérrez, del municipio de Viedma, a ver si se entiende bien como lo dije, y refiriéndose al problema de la basura en los barrios Fonavi de la capital rionegrina. 4:37 en toda la República Argentina, en Córdoba, 5 grados a esta hora, 65% la humedad, el cielo despejado, la máxima 18 grados. Vamos a tener cielo despejado durante toda la jornada de miércoles aquí en La Docta. Pasada la mitad de la hora y media, ya pasamos mitad del programa largamente. Ponche, Poncho, Sonia.
8 grados y medio la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados 4 la térmica, cielo totalmente despejado y esperamos una máxima de 15 grados, Claudio, con cielo despejado por estos lados. Me voy a San Salvador de Jujuy en la Tacita de Plata, 2 grados 2 décimas la temperatura, la térmica 9 décimas de grado bajo cero, con cielo totalmente despejado. En Santo Tomé, provincia de Corrientes, 6 grados 8 la temperatura, la humedad 95%. En San Rafael, provincia de Mendoza, 2 grados 6 décimas la actual, 50% la humedad.
Papa.
5 décimas de grado la térmica en San Rafael. Y en Comodoro Rivadavia, 3 grados bajo cero la sensación térmica.
Ay, mamita querida. No digamos más nada.
No, no digamos 3 grados
bajo cero en Comodoro Rivadavia.
Claro.
Muy
nosotros
bien. Muy
con 8 grados y medio somos Gardel, Lepera y toda la orquesta.
Pero sí, claro. Y yo con 5 acá se ve, bailo la conga acá arriba de la mesa. Bueno, 4:39. Vamos a los mensajes, Sonia.
A través de nuestro WhatsApp, Olga de General Pacheco nos dice: Sonia y Claudio, buenos días. Días. ¡Qué bueno! Tenemos tren hasta San Luis. Un abrazo bien, bien fuerte. Los quiero mucho. Bendiciones. Muy, pero muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio. Ya estoy en sintonía, haciendo el aguante durante toda la madrugada. Fuerza a todo el equipo. Atentamente, Julio Mazo, nuestro amigo de Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes.
Muy bien, la barra de Santo Tomé. Julio, abrazo.
Hola, buen día desde Jujuy, Peti y Dani. Abrazo y la bienvenida a los amigos de Jujuy.
Ah, muy bien, Peti y Dani, se suma otra pareja, ¿eh? Varias parejas se han sumado en estos últimos días. Bienvenidos.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio y equipos. Ustedes fueron y siguen siendo esas voces que nos acompañaron en pandemia y siguen dándonos lo mejor, que es su compañía. Como dijo Claudio, el 1 de septiembre se cumplirán 2 años de este caminar juntos. Gracias, amigos, por tanto, que Dios los bendiga. Mirta y Elvio, decimos presente.
Mirta, Elvio, un beso grande, abrazo fraternal.
Gracias, gracias a los dos porque son parte de esta historia. Y claro, también nos han hecho sentir acompañados a nosotros en esos momentos tan difíciles.
Tan difíciles cuando todavía no teníamos las vacunas, ¿no? En el más difícil momento de la pandemia, ¿no?
Y cuando estábamos todos tan desconcertados, ¿no? Porque,
claro.
No había certezas, no se sabía demasiado, se decían algunas cosas, luego se desdecían.
Claro.
Y uno escuchó tanto, pero tanto en esos días.
Sí, y gente que jugaba en contra, además, ¿no?
Además,
gente que jugaba malamente en contra.
Capítulo aparte. Hola, queridos Sonia y Claudio, voces amigas en días difíciles, hermosos, los quiero, besitos. Guillermina, nuestra querida amiga de Córdoba, manda por allí un postdata. Dice, besos para ambos, aunque no escriba y no responda sus mensajes, muchas veces aquí estoy, los quiero mucho. Doña Jovita, un encanto, la obra del clonazepam la hacía con el doctor Carlos Pressman, exactamente.
Exactamente, sí, Carlos dedicado, Carlos es un especialista en gerontología, ¿sí?
Sí, señor, tan humano como ella, apunta Guillermina. Siempre sí. Con ustedes, besitos, gracias, Guille, besos también para vos. Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires, buenos días, Sonia, Claudio y equipo. Hoy 5 grados por aquí, 2 de térmica, estuvo bravo ayer entre la neblina y el frío, pero yo aquí estoy, firme como clavo de mesa. Que pasen un excelente día. Para Sergio, un abrazo bien fuerte.
Muy bien eso de clavo de mesa, me gustó, me gustó.
Buenos días, Sonia, Claudio, soy Ariel desde Lugones, provincia de Santiago del Estero. Es un lujo poder escucharlos una madrugada más. Abrazos. Bueno, por supuesto, Ariel, el placer es compartido. Es un gustazo saberte por allí. Y uno más. Hola, buen día, Sonia, Claudio, un abrazo enorme. Soy Carlos de San Rafael, nuestro amigo de Mendoza, también canta presente en nuestro WhatsApp, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por los saludos, por los cariños, por los abrazos remotos, por esos mimos que hacen bien al alma, al corazón, regocija y dan mucha energía para seguir cada madrugada aquí en la radio pública y en nuestro diario nacional. Tenemos una amiga en puerta, vamos a escucharla y vamos a escuchar un poco de música de ella. Es una lideresa de un conjunto muy conocido, pues lo conocés, Sonia, pero vamos a escuchar de quién se trata. A ver, aló.
Hola, amigas, amigos, hola, Claudio querido, hola a todos tus oyentes, y paso por acá, soy Chiqui Ledesma, para invitarles, vamos para Córdoba con los Cosecha, Marí Cosecha con mi grupo, vamos a estar por allá presentándoles un nuevo espectáculo que mucho tiene que ver con las danzas populares argentinas. Vamos a estar el viernes 15 en el Teatro, el Centro Cultural Graciela Carena, el sábado 16 en La Minerita, en Unquillo, y el domingo 17 en San Antonio de Arredondo. Vamos a estar compartiendo con un montón de amigas y amigos con quienes tenemos muchas ganas de abrazarnos en el canto, como Juan Iñaki, como Ramiro González, como Guillerré, María Fernanda Juárez y Alejandro Arneri, el Negrito Valdivia, por supuesto, Maxi Bañez, el gran poeta. Y en las danzas nos van a acompañar los genios de Chiqui La Rosa, Chachi Heredia y Pato Yacante. Vamos a estar allí compartiendo un nuevo repertorio muy relacionado a las danzas folclóricas argentinas y bueno, y abrazándonos a través de estas canciones, del reencuentro tan esperado con estos amigos y amigas, con todos ustedes. Así que ojalá puedan venir a disfrutar, a escuchar y también a bailar. Les mando un fuerte, fuerte abrazo, otro para vos, querido Claudio, que seguramente nos los vamos a estar dando cuando estemos por allá. Abrazos a todos.
El corazón del hombre, querido guitarrero, está de cara al llanto, rumbo del vino enfermo, sangre de copla triste. Su guitarra, hembra pecho de abeto, encordada de niños, desdobla los silencios y con la carne firme acaricia sus dedos y va sembrando versos. Sangrando vida y con la paz violada de su mano vacía, dale a buscar la sangre.
centro de su mujer preñada de amargos desencuentros. Habrá de ser poeta con mil latidos menos, con mil palabras mustias al llegar el invierno, secándose los hijos y las hojas del huerto. Pero no han de caerse por ese sol secreto que cultivan airoso los campesinos nuestros a contraluz del odio en la olla de fierro. Este cansado potro que va por los desiertos arreándonos la sangre con un destino cierto. Sabes que hay un camino con los brazos abiertos. Y va por los obrajes, calándose por dentro, con el fuego del hambre de la raíz al centro, de su mujer empreñada de amargos desencuentros.
¡Qué bonito! La copla triste, una chacarera doble, cuya autoría pertenece a dos queridos míos, el riojano Ramiro González y el tucumano Topo Encinar, la bella voz de la Chiqui Ledesma, acompañada de Pablo Fraguela en el piano y coros, Matías Furió en percusión, Pedro Furió en guitarra y coros, y Sebastián Tati Calá en el contrabajo, ¿eh? Bonito, Sonia, ¿eh? María y Cosecha.
Sí, absolutamente. Además, música de la nuestra, la que nos gusta.
La que nos gusta, la que nos gusta. Y ya, viste, Chiqui sabe que nos vamos a encontrar el viernes. Yo dije nada, pero el viernes voy a estar por ahí. En el Carena. En el Carena voy a estar el viernes a la noche acompañándolo seguramente. Después van a estar ahí en la Minerita en Unquillo y en San Antonio de Arredondo, donde van a ser recibidos por el Celador de Sueños, así como los calificó Orozco Barrientos al Negro Valdivia, ¿no? Seguramente él le va a dar la bienvenida a María y Cosecha, ¿eh? Así que hacen un tourcito por Córdoba en tiempo de vacaciones, ¿eh? Es una buena propuesta, Sonia, ¿verdad?
Totalmente, una linda propuesta para aprovecharla.
Para aprovecharle y recorrer un poco Córdoba, ¿eh? Te vas a Junquillo a verlo, después te vas a San Antonio Redondo el domingo, que va a ser al mediodía, seguramente comes un buen plato de pasta, un buen vinito, y te ves a los María y Cosecha. 4:49, ¿qué se impone en este momento, señorita?
Una pausa para continuar con nuestro diario hasta las 6 de la mañana.
Julio. Todo el año nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Lito Nevia.
Es importante pensar cómo Lito Nevia se relaciona con productores y cómo sabe escuchar ideas. El Loli Boeri le produjo o le comentó una idea de juntar una serie de amigos. Y así apareció este disco, capturado un 7 de junio del 2019 en el Círculo de Rosario, donde Nito Mestre, Silvina Garré, Ricardo Soublé y el propio Nevia se juntaron en base a un concepto de una canción de Lito, se llama Está en tus manos. Está en tus manos es una canción que nació para el Día del Amigo, justamente. Tiene que ver con la amistad. Y sobre ese concepto se encontraron y viajaron por canciones y por clásicos de cada uno de ellos. Obviamente, de Silvina, de Ricardo, no sé, pensando en Presente, por ejemplo, pensando en Blanco y Negro, Buenos Aires, pensando en Bienvenidos al Tren, de Sui Generis. Lo cierto es que el cierre de ese concierto los encontró haciendo Quien quiera oír que oiga. Esa canción nació sobre la base de la película película que Eduardo Miñona hizo sobre Evita, una película donde Miñona escribió la letra, donde, si se acuerdan, la actriz que hacía Evita es Flavia Palmiero, y la voz de la canción la puso Silvina Garré. Aquí está para ustedes ese momento mágico, ese cierre del concierto NMGCS Nevia Mestre Garré Soule de junio del 2019. Quien quiera oír, que oiga.
Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Recordamos lo que nos pasa, puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Si la historia la quiten los que ganan,
eso quiere decir que hay otra historia. De la historia, quien quiera oír, que oiga.
Nos queman las palabras, nos silencian,
y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
Si la historia la escriben los que ganan,
eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, que quiera oír, que oiga.
Nos queman las palabras, nos silencian,
y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Sí, 5 minutos apenas nos separan de las 5 de la madrugada. Mi querido, estimado, respetado y admirado Claudio César Orellano, ¿seguimos adelante con nuestro diario?
Exactamente, reiteramos datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, queridísima Sonia.
Estamos anclados en 8 grados y medio de temperatura y 6 grados 4 de térmica, con cielo totalmente despejado.
Perfecto, aquí 5 grados en Córdoba, cielo despejado, máxima 18 grados, y vamos a escuchar al ex subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carvajales. Dialogó con LRA 43, Nacional Neuquén, y señaló que los recursos de Vaca Muerta alcanzan para abastecer la demanda y exportar. Juan José Carvajales.
Tenemos en la cuenca neuquina un repunte en la producción desde hace por lo menos año y medio, y esto se está viendo en todos los indicadores, tanto en producción de petróleo como de gas, en exportaciones, tanto de crudo como de gas natural a Chile, y en abastecimiento del mercado local, sacando, digamos, las deficiencias que tenemos estacionales para el gasoil o para el gas natural en invierno, claro. Pero el resto del año estamos plenamente abastecidos, y eso es en gran parte por la producción neuquina. Lo justifique con creces. En primer lugar, porque las cuencas maduras, ¿no?, convencionales, a lo largo de todo el país, están en franco declino, se está intentando trabajar en ese sentido, pero quien está repuntando es son los recursos no convencionales de Vaca Muerta y en algún horizonte también en la Cuenca Austral, en Santa Cruz, pero son los que están manteniendo una producción que en términos netos está creciendo y que nos permite desacoplarnos en algún sentido de los precios internacionales, ¿no?, que hemos visto desde el último trimestre del año pasado, con los conflictos comerciales entre potencias y la globalización mundial, y a partir de febrero de este año, por la guerra entre Rusia y Ucrania, esos valores se han disparado, y como Argentina es importador de algunos productos en algunos meses del año, eso está afectando fuertemente las arcas fiscales y el déficit energético,
claro,
que se estima que vamos a tener un déficit de este año en la balanza comercial energética de unos 4.000 millones de dólares, con lo cual
eso con respecto al año pasado es más, ¿no? Crece.
Sí, mira, los subsidios en los primeros meses, enero-mayo, fue un 100% más que el año pasado, fueron los 5.000 millones de dólares.
Sí.
Y todavía estamos en medio del invierno. Pasado el invierno, esa cuenta decae un poco, pero dicen los, yo no soy economista, pero quienes hacen números dicen que va a llegar a 15.000 millones de dólares los subsidios este año, ¿sí?, cerca de 3 puntos del PBI.
Sí.
Con lo cual, toda molécula, todo barril de petróleo, todo megavatio eléctrico que nosotros podamos generar con nuestra propia energía va a ser destinada a abastecer nuestra demanda y va a ser menos importación con dólares que no nos sobran, y es trabajo argentino.
Ahí está la palabra del ex subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carvajales, en diálogo con la Radio Pública de Neuquén, al señalar que los recursos de Vaca Muerta alcanzan para abastecer la demanda y exportar. Segundos para las 5 de la mañana, cumplimentando ya la segunda hora de nuestro diario nacional. Hacemos una pausa para las noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente almorzó ayer con Evo Morales en la Casa Rosada. Intercambiaron opiniones sobre la actualidad en la región en el marco del Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana, fecha en la que ambas naciones conmemoran el natalicio de la generala Juana Azurduy. Tras el encuentro, el jefe de Estado escribió que a 242 años del nacimiento de la heroína, recordamos su valiente lucha por la independencia y la inquebrantable hermandad que desde entonces une a los pueblos de Bolivia y la Argentina. Aseguran que el gobierno va a mantener la obra pública a lo largo y ancho del país. Lo reafirmó el ministro de Obras Públicas y aseguró que no hay dudas que la infraestructura es hacia donde apuntarán los recursos del Estado para mejorar la calidad de la inversión. Además, destacó que el sector de la construcción es el que más rápido puede recuperar fuentes de trabajo, tal como sucedió durante la pandemia de COVID-19.
Deportes. Copa Argentina. Tras la eliminación en la Copa Libertadores y el muy mal momento en la Liga Profesional, River mete todas las fichas en la Copa Argentina y este miércoles a partir de las 21:30 se medirá ante Barraca Central por los 16avos de final del certamen, partido que se disputará en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes San Luis, con transmisión de la Radio Pública. Las probables alineaciones: Armani en el arco, Mamana, Pablo Díaz, Jonathan Maidana y Milton Casco, Bruno Suculini, Rodrigo Aliendro, Nico de la Cruz, José Paradela o Brian Romero. La duda, Ezequiel Barco y Lucas Beltrán. Barracas con Maxi Gagliardo, Brian Blasi, Nico Ferreira, Gonzalo Paz y Brian Calderara, Carlos Arce, Facundo Mater, Juan Manuel Vázquez, Iván Tapia, Neri Bandiera y Bruno Sepúlveda. El árbitro será Andrés Merlos. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Pampa, la temperatura es de 6 grados un décimo, sensación térmica 2 grados 6 décimos, 52 es el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, la actual 8 grados 5 décimos, sensación térmica 6 grados 4 décimos, humedad 60%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Cuatro pasos, ahí va Messi. ¡Oh!
El Mundial Qatar 2022 se vive por Nacional.
La Radio Pública.
cama, que los viajantes se van a atrasar.
Esta es una canción que pertenece a la banda argentina Alcohol Etílico, pero que inmortalizaron los Enanitos Verdes allá por el año 1994. Claro. Pero abrimos la hora con una nueva versión de la mano de Turf, Claudio, y la sí. banda mexicana DLD, de Lamento Boliviano.
De Lamento, de la banda Turf, muy conocida por mí, usted sabrá, ¿no?
Sí, señor.
Por un tema muy conocido, que los Turf necesitaron de mi colaboración en su momento, en su primer disco. Y se llamaba Crónica TV, ni más ni menos el tema.
¡Qué mejor referente!
¡Qué mejor referente que llamarme a mí, me acuerdo! No, vinieron directamente, me acuerdo que vinieron con un aparato muy sofisticado, un grabador muy sofisticado de la época, y me grabaron una, que yo relate una noticia, y la incorporaron al disco. En ese disco también colaboró Charly García en otro tema, me acuerdo. Y recuerdo que yo estaba ahí, estaba en los agradecimientos junto a Charly, me sentí enaltecido realmente.
Y sí, no es para menos.
Sí, claro, claro, con los Turf. Así que bueno, qué buen recuerdo. Los Turf haciendo esta versión con el grupo, dijiste, Sonia, de México.
DLD, una banda mexicana.
Bien, 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 el Lamento Boliviano. Bueno, muy bien. 5:08 de la mañana ya, transitando la recta final. ¡Qué rápido que ha pasado este diario! Y le damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Hola, hola! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo! ¡Ya estamos promediando la semana! ¡Llegó el miércoles!
¡Vamos! ¡Levantad! ¡Despertad! ¡Vamos! ¡Ahí va! Con esa energía con la que nos ilumina nuestro Jesús. Nuestro Jesús, Chucho Valdés. Eso, mi vida, mi amor. Mi amor, como dicen ellos. A levantarse, vamos, con esa fuerza, con ese vigor. Vamos, como decía Roberto Arlt, prepotencia al trabajo. Vamos, mitad de semana ya. Ahí va. Arriba los corazones. ¡Arriba, benditos, benditas! ¡Ahí vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos a sacudirse! ¡Estamos a mitad de semana! ¡Ya te queda poco para el descanso! ¡Vamos! ¡Una movidita más! Día para todas, todos, todes. 5:10 de la mañana. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado, 8 grados 5, la temperatura, estamos anclados allí, Claudio, 6
ay,
grados...
Ay, 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 los muchachos se me han quedado dormidos hoy.
6 grados 4 la térmica, 60% la humedad, con el pronóstico que indica una máxima de 15 grados para Capital Federal y alrededores, y cielo despejado.
Perfecto, aquí 5 grados en Córdoba todavía, ya vamos a actualizar seguramente, 65% la humedad, cielo despejado, va a estar todo el día así el cielo, bien, bien... Bien límpido, diáfano, como diría un viejo relator. Con la visibilidad normal, máxima 18 grados aquí en la Docta. 5:11. como hacemos habitualmente a esta hora, en el comienzo de la tercera hora de nuestro diario, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada, Sonia querida.
Hoy miércoles, 13 de julio, perciben sus haberes jubilados y pensionados que cobran hasta 42.178 pesos con documentos terminados en 3. Además, cobran los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo que tengan documentos terminados en 3 y beneficiarios de la asignación universal por embarazo con documentos terminados en 2.
Perfecto, 5 y 12 de la mañana y tenemos mensajes grabados, Sonia.
Así es, a través de la línea nacional 0810-222-0870. Y esto nos han dicho.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, de Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho, como siempre, los escuchando. Bueno, hoy tenemos que mandarle un gran saludo a don Gregorio de la Vega, cantor del don Tarragorros, que cumple 91 años, felicitaciones, los sigo escuchando, así que la pasen muy bien y saludo para todos los oyentes. ¡Viva la patria, señores!
Hola, muy buenas madrugadas, Diario Nacional. Soña, la Maradona de la música y la que aguanta los trapos. Al igual que Claudio, el Messi de las noticias. Hoy quiero que le pegues a la reta, Claudio, ¿eh? Bueno, le mando un abrazo grande. Abrazos, besos y bueno, dale para adelante.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba. Las organizaciones, el Frente para Victoria, CGT, en general el pueblo, tienen que dar un comunicado apoyando a la ministra de Economía para que pueda cumplir totalmente lo que ha prometido junto al presidente. Todos demos apoyo total a la ministra de Economía.
Buenos días. Fue miércoles, ya la mitad de la semana, y me hizo recordar la propaganda esa de Avanta. Bueno, quería decir, estoy contenta por el tren a Mendoza, a San Luis, y después dicen que a Mendoza. Qué bueno, eso era lindo. Cuando mi hijo iba a cuarto grado, estudiaba todos los trenes. Después se clausuraron todos. Lo sabía de memoria para dónde llegaban. Y después se cerraron tantos trenes y lo que estudió.
Un saludo para Sonia Orellano y para Claudio Ferrari. Le deseo lo mejor. Quería hacer llamé para criticar a Massa cuando estaba con Néstor y todo lo que iba a hacer Néstor, salía corriendo a la embajada de Estados Unidos y le botoneaba todo. Pero bueno, son cosas que pasaron. Esperemos que ahora mejoremos. Un beso grande.
Muchísimas gracias a nuestro amigo allí presente, Claudio. Nunca alcanzamos a escuchar el nombre, ¿no?
No, claro, pero no nos pone los apellidos distintos.
Los invierte hace los apellidos.
Claro, yo ya me siento estrella del Teatro del Nacional en este momento. como aquella época de Nélida Lobato y Zulma Fayad, ¿no? Que era Zulma Lobato y Nélida Fayad. Así que me siento en la marquesina con vos, Sonia.
Ni más ni menos. Ni más ni menos.
Mirá en qué lugar nos coloca este oyente, impresionante este compañero.
Hermoso, muchas gracias. A Olia de General Pacheco, por supuesto, a Iván, nuestro compañero de Córdoba, a Walter de Rafael Calzada y, por supuesto, al enfermero Gaucho, que desde Pilar, provincia de Santa Fe, también cantó presente.
Exactamente, y Olga recordando a su hijo que se sabía todos los trenes, igual que yo, Olga. Yo me quedaba viendo horas y horas trenes en la terminal de José León Suárez, del ferrocarril Mitre. Yo vivía en la calle Esmeralda, que era una calle todavía que no estaba asfaltada, era calle tierra, te estoy hablando fines de la década del 60, y por la mañana me levantaba tempranito, bueno, tomaba mi café con leche que me preparaba mi mami, y después me cruzaba la calle tierra y me iba ahí al puente que conectaba con la estación terminal de José Lanzari, y me pasaba horas mirando trenes que llegaban y venían de Retiro. Y además los trenes generales que iban para Rosario, para Córdoba, para Tucumán, pero horas y horas, hasta que mi mamá me llamaba para comer. Me quedaba ahí leyendo el Villiquen, recuerdo, de nene, y paraba mi lectura cuando iba llegando el tren. Y iba escuchando atentamente el ruido de cruces de vías y todo eso que me fascinaba. Así que, igual que tu hijo, Olga, bueno, yo quería ser maquinista de tren, yo ya conté esa historia. Mira dónde terminé. Qué lindo.
Digamos que las vías y te llevaron por otro lado.
La vía me llevó por otro lado, a las comunicaciones, a otro lado, exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, muchas gracias a los compañeros, muchas gracias. Sonia, querida, reiteramos, si te parece bien, datos del tiempo.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo totalmente despejado. Claudio, todavía anclado. Ah, no, mira, ya actualizaron los compañeros del Servicio Meteorológico Nacional. Los datos del tiempo para Capital Federal, 7 grados 9 décimas la temperatura, 6 grados 7 la térmica, la humedad 63%, tenemos 1015.2 hectopascales de presión y el viento del norte a 7 kilómetros en la hora. La máxima pronosticada para hoy, 15 grados con cielo despejado.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia, ya actualizando los datos del tiempo. Acá hubo un oyente, y me lo hace acordar Gastón, que dice quiere que le pegue a la reta. Ayer ya le pegamos a la reta, porque dijimos que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que más produce dólares y la que más déficit tiene. Es decir, no es que produce, gasta dólares, no produce nada, no produce un corno. Rodríguez Larreta, que está con la boludez esta de prohibir la inclusión, él prohíbe. Rodríguez Larreté. Yo ayer pensaba, a propósito, cuando recordamos con tanto amor a Favaloro, si Larreta se puso a pensar en Favaloro, ¿sí? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Larreta ayer en el aniversario del nacimiento de Favaloro? ¿Qué habrá pasado cuando él integraba el triunvirato del PAMI con Cecilia Felgueras, ¿sí? Entre otras. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Larreta? Ahora el 29 de julio del 2000, que se cumple un aniversario del suicidio de Favaloro, ¿qué pensará Larreta? Pregunto, no estoy acusando ni nada, pregunto, ¿qué pensará Rodríguez Larreta? ¿Estará compungido por Favaloro? ¿Lo recordará con emoción, como lo recordamos nosotros ayer, Sonia, con amor, a René Favaloro? ¿O cómo lo piensa él? ¿Es humano o es indolente Rodríguez Larreta? Igual que su ministra de Educación, Soledad Acuñe, ¿sí? Hasta ahora muestran una indolencia total, un maltrato permanente hacia el sistema de salud, en el caso de Rodríguez Larreta, hacia la educación, siempre hay un maltrato, siempre hay un maltrato. Yo me pregunto, ¿Rodríguez Larreta lo habrá recordado con cariño a Favaloro? Pregunto, ¿no? Me pregunto y se lo pregunto a la audiencia, ¿no? Bien, 5:19. Vamos a escuchar a Gustavo Ger, que tiene toda la información deportiva. 5:19 de la mañana. 4 grados 8 en Córdoba ahora, 4:08. Actualizamos, 4:08. 66% la humedad, presión 962.2, viento del norte a 1 kilómetro. Es una pequeña brisa, 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 18. Ahora sí, Gustavo Ger. Buen día.
Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y tenemos que destacar lo que fue el partido por Copa Argentina, en donde Banfield se lo dio vuelta a Unión, que había marcado el primer gol, Luna Diale, después Dátolo y Coronel, Banfield 2-1 y continúa en la Copa Argentina. Y hablando de la Copa Argentina, hoy a las 16 horas, Belgrano Estudiantes, partidazo, hoy 18:30, Lanús Godoy Cruz, partidazo, hoy 21:30, en la Pedrera de San Luis, Barracas Central River, partidazo. Barracas que viene en ascenso, que está escapándole al descenso, el equipo del Chiqui Tapia, el presidente del fútbol argentino, y River golpeado por la eliminación, por la derrota en el campeonato. Así que es un buen partido, porque claro está que la Copa Argentina es ese torneo donde se igualan todos. Hay más ejemplos, miles de ejemplos, donde equipos supuestamente más chicos derrotan a los más grandes. Así que tenemos un gran panorama para el día de hoy, 16 horas Belgrano Estudiantes, 18:30 Lanús Godoy Cruz y 9:30 Barracas Central River. Copa América Femenina, victoria de la Argentina, 4-0 ganaron las chicas ante Perú y el viernes 15 se enfrenta a Uruguay. Así que esto es lo más jugoso, lo más saliente de la jornada. Claudio, te dejo un gran abrazo.
Un gran abrazo, querido Gustavo Ger. Muchísimas gracias. Como siempre, te espero mañana a esta misma hora, 5:21.
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno, algunos de los temas del día lo decíamos, ¿no? El presidente Evo Morales ayer, el presidente mandato, bueno, en realidad Evo lo derrocaron en 2019, recordamos esa fecha nefasta para la democracia en Latinoamérica, donde fue derrocado por las fuerzas de derecha, las fuerzas nazifascistas de derecha que derrocaron al presidente Evo Morales en 2019, y luego por la fuerza del pueblo, por la fuerza del mismo Evo y de Álvaro García Linera, el MAS retomó el poder a través de elecciones libres y populares, ¿no? Y gobernará hasta el año 2025 de la mano de Lucho Arce Catacor, actual presidente boliviano, y del vicepresidente David Choque Huancayer. Evo Morales, después de almorzar con el presidente, señaló que el progresismo avanza en la región siempre con el voto, nunca con las armas. El exmandatario conversó con la agencia de noticias Telam sobre la actualidad política en América Latina, evitó definir si va a volver a conducir los destinos de su país y volvió a destacar el rol que tuvo Alberto Fernández al intervenir en noviembre de 2019 tras el golpe de Estado. Me salvó la vida, dijo Evo Morales. Y eso es verdad. Alberto Fernández, nuestro presidente, le salvó la vida a Evo Morales mancomunadamente con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador. Pero Alberto puso mucho, mucho esfuerzo para salvarle la vida a Evo Morales tras el cruento golpe de Estado que lo había sacado del poder. Y Evo está muy agradecido. Alberto me salvó la vida, dijo el expresidente boliviano. Vamos a escuchar algunas definiciones de Evo Morales en el diálogo que mantuvo con la agencia Telam.
Cuando democráticamente los pueblos son imparables, golpe de Estado o bloqueo económico, para eso es Estados Unidos, o intervenciones militares. Mientras cuando usan algún medio de comunicación para confundirlos, para dividirlos, vuelve la derecha. Pero eso no dura mucho. Pues lo que estamos viviendo, si bien con Kirchner, con Chávez, con Correa, pasó un momento de la liberación, consolidamos UNASUR, CELAC, volvió a la derecha, intentaron implementar, por ejemplo, con Alianza del Pacífico, retomar las políticas de consenso de Washington o del ALCA, pero ahora nos preguntamos otra vez dónde está esa Alianza del Pacífico. Retomemos otra vez, organizaron un grupo de Lima para atacar, para enfrentar a Maduro, para derrotar a Maduro, pero ahora ya no hay ese grupo de Lima. Que estaba Argentina, que estaba México, que estaba Perú, que estaba Chile, que estaba Colombia, no hay democrática, nos estamos derrotando. Es la gran ventaja. Yo digo con la incorporación o con el retorno de Lula, más se fortalece los procesos revolucionarios, pero en democracia. Cambios profundos con el voto, con la conciencia, y no con la arma ni con la bala. La derecha debe reconocer esto. Lo otro es, repito otra vez, son guerrilleros para querer cambiar, ¿no? No son tiempos de armas, de balas, sino conciencia y votos de los pueblos.
Ahí está la palabra de Evo Morales, AIMA, el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El progresismo avanza en la región siempre con el voto, nunca con las armas, en diálogo con la agencia de noticias Telam. Allí participó la compañera Cecilia Heller, como camarógrafo Leo Piccone, y en la edición Esteban Giachero. Les mando un abrazo grande a estos queridos compañeros de la agencia Telam. También el exmandatario que gobernó 13 años el Estado Plurinacional entre 2006 y 2019, analizó durante la charla la situación internacional, dijo que Estados Unidos va de fracaso en fracaso y consideró que las recetas que el Fondo Monetario Internacional aplica siempre significan más para los ricos y menos para los pobres. Contundente en las definiciones nuestro querido compañero presidente Evo Morales AIMA. Habló Julián Domínguez con C5N, las razones de este paro, habla del paro de la mesa de enlace, ¿no? De los famosos piquetes de la abundancia, de los piquetes de la riqueza que han ganado cuantiosas cifras millonarias con este gobierno nacional y popular. Hay que recordar que cuando la mesa de enlace, Macri les elevó las retenciones, no le hicieron un solo paro a Macri. Ahora, a este gobierno le viven haciendo los famosos piquetes de la abundancia, en distintas rutas, ¿no? o paros de las, un lockout patronal. Los muchachos de la mesa de enlace, las cuatro entidades que conforman la mesa de enlace, van a llevar a cabo este paro. Y habló Julián Domínguez a propósito, diciendo que las razones de este paro hay que buscarlas por fuera del sector. Cuestionó los argumentos de un sector del campo que ratificó la medida de fuerza. Ratificaron los piquetes de la abundancia. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, en diálogo con C5N, criticó la decisión de un sector del campo de convocar un paro para este miércoles 13 de julio y lanzó que las razones del paro hay que buscarlas por fuera del sector. Los motivos para este paro se los debe buscar por fuera del sector, definió. No se compadece un paro de estas características con la realidad en el mundo y el momento que vive la Argentina. No les quiero dar crédito, no les quiero dar crédito concretamente, dijo Julián Domínguez. Vamos a escucharlo.
La Argentina, ¿cómo la agarró este conflicto y esta guerra? Con su capacidad productiva al máximo. Argentina está produciendo al máximo de sus posibilidades. Lo está en el sector agropecuario. Hay inversiones muy grandes que se están haciendo en estos meses y que se van a anunciar en el sector agropecuario y en otros sectores de la industria. Es decir, y toda la capacidad está en el máximo de su producción. Por eso, es más, te diría, el problema de los productores cuando hacemos reuniones, cuando viajamos, vivimos viajando todo el tiempo, si hay algo que yo hago es estar en el lugar donde están los productores y los problemas, nos piden mano de obra porque no alcanzan a ocupar mano de obra calificada. De hecho, hablamos con Moroni para iniciar un programa y con los gremios, con Guatre, con Fantini de la Carne, con Molinero, empezar un programa de capacitación diferenciada para el sector. Por lo tanto, las motivaciones de este paro no hay que encontrarlas en razones del sector, hay que buscarlas en elementos ajenos al sector que yo soy ministro.
Suman para la desestabilización, eso corre por cuenta mía. La verdad que se está viviendo un proceso de desestabilización pocas veces visto en la Argentina.
Mirá, yo soy cuidadoso porque no quiero darle entidad a una situación que no la tiene. Pero este momento que vive la humanidad, de guerra, de hambruna, lo están diciendo los países centrales. Estados Unidos está advirtiendo recién.
Recesión.
Que además de eso, que va a faltar trigo en el mundo.
Alemania. Están previendo ya que puede haber recesión por la falta de gas. Están diciendo, muchachos, van a tener que no bañarse con agua caliente.
Y fíjate qué pasó en la Argentina. ¿No faltó el gas? Ni faltó el combustible. Me parece que esto hay que ponerlo en valor. Entonces,
totalmente.
¿Se compadece un paro de estas características con el momento que vive la humanidad y con las necesidades que tiene la Argentina? No se compadece.
Ahí está, no se compadece un paro de estas características con la realidad en el mundo y el momento que vive la Argentina. No quiero darle entidad, porque no se puede comparar una época con otra. Y esto lo dice también porque ya hay algunos agoreros de la oposición. Lo dice esto Domínguez, porque hay algunos agoreros de la oposición que quieren comparar la situación económica imperante en la Argentina con lo que ocurrió en el año 2001. Y nada que ver, nada que ver. Porque en el 2001, porque hoy lo escuchaba al señor Lombardi, el liquidador de medios públicos Hernán Lombardi, el tipo que llevó a cabo una feroz cacería humana en Telam y echó a 357 trabajadores, el señor Lombardi. Que es un cínico canalla, ¿no? El señor Lombardi llegó a decir, lo llegué a escuchar hoy diciendo que en el 2001 había horizonte. ¿Horizonte de qué, Lombardi? Estábamos en el infierno en el 2001. Estuvimos a punto de la disgregación social, política y económica de la Argentina después del gobierno de la primera alianza que lideró De la Rúa. Estuvimos al punto de la disgregación política y económica de la Argentina, donde había diferentes monedas, o no te acordás del SECOR, o no te acordás del Federal, o no te acordás del Patacón, o no te acordás de la LECOP en vez del peso. ¿No te acordás de eso, Lombardi? Tan mala memoria tenés que en ese 2001, sí, había deflación. ¿Pero por qué había deflación? Porque la gente no tenía guita. La gente estaba endeudada sin guita. Endeudada hasta las terlipes, 21.5% de desocupación en 2001. Cuando De la Rúa huyó en el helicóptero, había 21.5% de desocupación. Había casi un 50% de pobreza, 49.7%. 22.7% de indigencia. y el consumo había bajado casi un 11%, 10,9. Son datos, no relatos, Lombardi. No hay que ser tan cínico y canalla para decir una sarta de sandeces, una retahíla de estupideces. ¿Qué horizonte había en el 2001? Estábamos en el infierno, viene al fondo en el infierno, con 22% de desocupación, 50% de pobreza, más del 22% de indigencia y una rebaja del 10,9% en el consumo, y además no teníamos moneda. Y muchos de los argentinos y argentinas endeudados hasta las terlipes. Basta de cinismo y canalla. Basta de cinismo y de esa condición canalla que le caracteriza a usted, señor Lombardi. Basta. Memoria. Y lo que estamos brindando acá es parte de la historia y son datos, no relato.
El Diario de Nacional.
Y ahora vamos a escuchar la palabra del secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Guillermo Carmona, quien dialogó con LU4 Nacional Patagonia Argentina al señalar que el presidente tiene en su agenda internacional a la cuestión Malvinas. El presidente Alberto Fernández expresó que Carmona ha tenido en su agenda internacional muy presente la cuestión Malvinas, incluso agradeciendo el apoyo de los BRICS. Guillermo Carmona en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Presidente Alberto Fernández ha tenido en su agenda internacional muy presente la cuestión Malvinas, lo planteó en la Cumbre de las Américas, luego ante los BRICS, agradeciendo el apoyo de estos países a la Argentina por la cuestión Malvinas, y además ha tenido una destacada actuación en este diálogo que propuso viene ocupando el cargo de primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ahora renunciante, en relación con el planteo de una posición clara de reivindicación de la soberanía argentina y exigencia también a Johnson de que se retomen las negociaciones. El canciller Cafiero, por supuesto, también en todas las instancias, en este momento en la cumbre del G20, lleva una agenda amplia de temas que incorporan sin dudas Malvinas, los temas de la integración de nuestra región, como temas destacados y principales.
Ahí está la palabra de Guillermo Carmona. Bueno, Pepín Rodríguez Simón, ay, Dios mío, sigue prófugo de la justicia, el Pepín Rodríguez Simón, Fabián, el asesor judicial del macrismo, el bandido Pepín Rodríguez Simón ya lleva 582 días prófugo de la justicia desde el 8 de diciembre de 2020, y recordamos que rechazaron el pedido de asilo político de Pepín Rodríguez Simón. Dialogó con la radio pública respecto a este tema Fabián Cardoso, desde Montevideo.
Exacto, bueno, recuerdo que cuando yo le consulté, la única vez que tuve la oportunidad de hablar con Pepín en una cobertura para C5N, la respuesta que surgió inevitablemente fue: soy un perseguido político. Eso fue lo que dijo. Eso es parte de un discurso permanente que utiliza, bueno, que claramente la justicia uruguaya no está llevando, ¿no? Así que ahora tenemos recurso de casación, que posiblemente ya en los próximos días todo indica va a ser rechazado, y ahí sí debería empezar el juicio de extradición. Por lo tanto, esto va a seguir demorando, pero la extradición está cada vez más cerca, ¿no?
Exactamente, eso es lo que seguramente va a pasar. Además, esto es muy probable que acelere otro proceso, del cual también hemos hablado, que es el tema del Parlasur. La última vez, esto fue el mes pasado, el mes de mayo, se iba a concretar, a principios de junio, perdón, se iba a concretar la sesión del Parlasur, que tenía que votar la posible expulsión de Pepín Rodríguez Simón. Allí lo que pasó es que el tema volvió a la Comisión de Asuntos Internos, porque se iba a esperar la resolución del Tribunal de Apelaciones. Tomando en cuenta que la decisión del Tribunal de Apelaciones tiene que ver con rechazar el posible refugio, el tema va a volver al plenario del Parlasur seguramente el mes que viene, en agosto, donde ahí sí el plenario deberá resolver si Pepín mantiene el carácter de parlamentario o si lo pierde.
Ahí está la palabra del periodista Fabián Cardoso. Seguimos con el tema del prófugo Fabián Pepín Rodríguez Simón, asesor judicial de Macri. 582 días prófugo de la justicia argentina. Desde el 8 de diciembre del 2020 habló Cecilia Brito, diputada del Parla Sur con LRA 7 Nacional Córdoba, al señalar que debe presentarse ante la justicia del país que representa. Señaló Rodríguez Simón no reúne los requisitos para ser exiliado. Hay instancias que consolidan la postura del Parla Sur por inhabilidad moral. Esto decía Cecilia Brito.
Es una decisión que la verdad que, para hacer un repaso, el 6 de junio hubo un plenario en Montevideo y el bloque del Frente de Todos y el bloque de Argentina Federal solicitamos que, mocionamos, teníamos conocimiento de que era inminente una sentencia y solicitamos que vuelva a la comisión ese dictamen a los fines de poder tener mayores elementos luego, ya que era una pena tratar el tema sin tener el fallo de la segunda instancia. Fíjense que el fallo que se da a conocer en el día de hoy tiene fecha 17 de junio, donde el tribunal por mayoría ratifica ese fallo de primera instancia de la justicia del Tribunal del Crimen Organizado en Montevideo, y donde lógicamente al ratificar está dando también razón a la CORE, a la Comisión de Refugiados, que ya dijo que Pepín Simón Rodríguez, el doctor Simón Rodríguez, no reúne los requisitos como para ser considerado una persona asilada. Por lo tanto, una vez que quede firme esto, sería inminente la extradición, es decir, el gobierno de Uruguay debiera extraditar. Tenemos conocimiento que su nuevo abogado, porque ha cambiado de abogado, ha apelado en casación, pero bueno, me parece que ya hay instancias que consolidan esta postura que ha tomado también el Parla Sur pedir la destitución por esta inhabilidad moral, que vuelve a confirmarse, si bien son ámbitos diferentes, lo judicial de lo parlamentario, pero no hay duda de que cuando venimos trabajando esta medida, hoy de alguna manera se siente consolidada por estos fallos, por este fallo del tribunal, claro. ¿No?
Ahí está la palabra de la diputada del Parla Sur, Cecilia Brito. Debe presentarse Pepín Rodríguez Simón ante la justicia del país que representa. No reúne los requisitos para ser exiliado. Cambiemos de tema y vamos a hablar de Milagro Sala. Habló con la Radio Pública de Córdoba Marcos Aldazábal, el abogado de Milagro. Dijo: Morales está en el Poder Judicial. Morales está con el Poder Judicial. La persecución a Milagro continúa. Milagro Sala lleva 2.370 días ilegalmente detenida en Jujuy y su estado de salud genera una fuerte preocupación, hecho que puso en agenda nuevamente la discusión sobre la irregularidad de su detención. La palabra del abogado de Milagro, Marcos Aldazábal, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba.
Ella ya está, al menos ya está en la casa, que eso es bueno, lógicamente, pero bueno, igual no deja de ser un cuadro delicado y que toma muchos meses de recuperación. Todo lo que tiene que ver con la trombosis implica pasar mucho tiempo, bueno, esto, en la casa con tratamientos de recuperación. Así que si bien está mejor ahora, eso hay que esperar y es un tratamiento largo. Sí, eso es evidente que se genera porque es una detención que tiene una motivación completamente extrajurídica, con lo cual es muy difícil de explicar en términos legales. No hay una razón jurídica clara, sino que tiene que ver más que nada con la voluntad política del gobernador de Jujuy. En cuanto a causas concretas, está detenida en este momento por una sola causa, en prisión preventiva, hace ya 7 años, que excede por 4 años el máximo legalmente establecido, con lo cual, como te decía, no hay ninguna explicación legal para que esto suceda, más allá de que disfrazan lo que pasa con argumentos jurídicos. Es simplemente una decisión del titular del Poder Ejecutivo de Jujuy.
La palabra del abogado de Milagro Sala, Marcos Aldazábal. Morales está con el Poder Judicial. La persecución a Milagro continúa. Libertad a la compañera Milagro Sala. Vamos a hablar de economía. Habló Enrique Martínez del Instituto para la Producción Popular. En diálogo con Radio Nacional Córdoba dijo que hay mucho para hacer, no solo controlar a los grandes. Mientras Silvina Batakis, ministra de Economía, anunció que se avanzará en designar a las autoridades de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Martínez, quien también fue presidente del INTI, sostuvo es el órgano administrador de una ley que tiene muchísimos años de promulgada y muy poco tiempo de aplicada de manera efectiva. Enrique Martínez hablaba con la Radio Pública de Córdoba.
Bueno, es el órgano administrador de una ley que tiene muchísimos años de dictada y promulgada y muy poco tiempo de aplicada en términos efectivos. O sea, se trata de la Ley de Defensa de la Competencia, que efectivamente tiene todos los recursos en su texto como para mejorar la competitividad interna en la Argentina, es decir, evitar los abusos de posición dominante. Y bueno, creo que hasta altura ya los ciudadanos de a pie tenemos claro que esa ley no se ha aplicado prácticamente nunca y que necesita no necesariamente una revitalización en su texto, sino que sea aplicada de manera efectiva, que los que notoriamente hacen uso de la posición dominante tengan un castigo por eso.
Ahí está la palabra de Enrique Martínez. Seguimos hablando de economía. La guerra en Ucrania podría permitir la rediscusión del acuerdo con el FMI. Esto lo dijo el economista del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, Juan Pablo Acosta, en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Creo que la primera lectura es de continuidad. Sí, me parece que hay una intención de transmitir una idea de continuidad con el programa económico que impulsó Guzmán, pero que firmó la Argentina con el Fondo Monetario. Por eso, si uno ve las principales medidas, de alguna forma que en algún punto son medidas, y más que medidas te diría que son lineamientos de política económica, son cosas que ya estaban acordadas con el Fondo. ¿Sí? Entonces, de alguna forma es ratificarlo. Por ejemplo, mantener tasas positivas reales, lograr robustecer el nivel de reservas, reducir el déficit, con eso está vinculado una señal, por así decirlo, a los mercados, esto de congelar el ingreso de nuevos trabajadores, digamos, a las distintas dependencias del Estado. Bueno, distintas medidas, pero la verdad, la sensación que me dio fue esa, ¿sí? De continuidad, además en una mesa amplia, ¿no? Con PS, marcó el Pont, estaba Lamens, estaba, bueno, me voy a olvidar de alguien, porque eran muchos, pero también eso me pareció con la idea de transmitir una idea de apoyo político, ¿no? De que el gobierno cierra filas en torno a este programa, que igual, ojo, porque la ministra anuncia estas medidas, pero eso no significa que no vaya a anunciar más medidas en el corto plazo.
Claro.
Porque, de hecho, si uno se fija, las medidas que se anunciaron me parece que tienen más que ver. Fue una conferencia de prensa muy dirigida a un sector, ¿sí? Que es el sector financiero, que es el que venía en las últimas semanas con bastante turbulencia y etcétera. No se han dicho medidas vinculadas a la inflación y a los salarios, por ejemplo. Bueno, más allá de algunas cosas que uno sabe que se están, se firmó, digamos, una extensión de precios cuidados o cuestiones por el estilo, digo, pero no se han anunciado nuevas medidas respecto a la inflación y los salarios. Por eso digo, me parece que fue una conferencia más vinculada a dar respuesta a este sector financiero y a calmar, por así decir, a este sector.
Ahí hablaba el economista del CEPA, Juan Pablo Acosta, y se suma también otra economista del CEPA, Carolina Fernández, dialogó con LRA 30 Nacional Bariloche y señaló que ya son 16 meses de crecimiento continuo del empleo privado. Por eso yo digo, no comparen 2022 con 2001, nada que ver, nada que ver, no comparen, no mientan. Ya son 16 meses de crecimiento continuo del empleo privado. Carolina Fernández dialogaba con la Radio Pública de Bariloche.
Salió el nuevo dato de empleo. Recordemos que el último dato que conocemos es del mes de abril y tiene esa diferencia de meses. Y bueno, nuevamente mostró crecimiento en los puestos de empleo registrado privado. Ya son 16 meses de crecimiento continuo. En este último mes crecieron alrededor de 28.000 puestos de trabajo.
¿Cuáles son los sectores más favorecidos?
Bueno, los sectores que vienen impulsando el crecimiento, digamos, mes a mes, se van manteniendo. Generalmente, y este mes también se repitió, suelen ser industria, toda la parte de construcción, comercio, son los sectores que más se están traccionando. Y también la parte de turismo.
Sí, el turismo tiene, bueno, nosotros vivimos en una ciudad turística, ¿no? Ha tenido un empuje, hay algunos programas como el previaje que ha potenciado notablemente la actividad, ¿no?
Exacto, recordemos que fue de la pandemia de los sectores más afectados, y de los más golpeados cuando empezó la pandemia, la caída fuerte del empleo se vio en ese sector, y mes a mes se viene recuperando, obviamente el impulso del previaje fue muy fuerte. De todos modos, si nosotros miramos pre-inicio de pandemia, digamos, en comparación, sigue 8 puntos porcentuales abajo de lo que eran los niveles de prepandemia. Así que debería continuar recuperándose para llegar a los niveles de febrero, digamos, de 2020.
Ahí está la palabra de la economista del CEPA, Carolina Fernández. Una buena noticia que hubo en los últimos días, en las últimas horas, es que Mantecol vuelve a ser una marca argentina. Habló con la radio pública Miguel Sonaras, presidente de Georgalos y nieto del creador de la tradicional golosina, refiriéndose a la recompra de la marca clásica al conglomerado multinacional Mondelez. Habló con Radio Nacional Neuquén, Miguel Sonaras, Mantecol vuelve a ser una marca argentina.
Sin duda, para nosotros también son momentos muy felices, como familia, como empresa, porque la venta de nuestra marca la tuvimos que hacer en una situación muy difícil, por necesidad, obviamente, de un periodo de complicaciones económicas y financieras en la empresa. Entonces, desde el momento uno en que vendimos, siempre tuvimos el sueño o la esperanza de volver a recuperarlo, trabajamos para eso, y después de 21 años de insistencia y analizar posibilidades, lo pudimos concretar. Con lo cual, el volver a traer a casa Mantecol es también muy, muy, muy importante para nosotros.
Ahí está la palabra de Miguel Sonaras, presidente de Georgalos. Mantecol vuelve a ser una marca argentina. La intendencia de Uriburu, el distrito de Uriburu en La Pampa, venderá carne a precio popular, la tira de asado a 500 pesos el kilo. Dialogamos con el intendente de aquel partido pampeano, Pascual Fernández, quien esto nos decía respecto a la carne vendida a precio popular.
Sí, realmente, como vos decís, nosotros estamos en un cuerpo a cuerpo y encima que es un pueblo muy chico donde nos conocemos todos. Yo creo que ha sido la gran noticia el asado, la tira de asado 500 pesos, pero yo me parece que reflexionando sobre esto, digo, acá la gran noticia es que nos podamos sentar a conversar y que todos pongamos un poquito de cada lado. En este caso, el frigorífico, son los comerciantes, es el municipio, y redunda en beneficio de la gente. Sabemos que hay intereses siempre encontrados, pero bueno, sentándose, charlando y cediendo un poco todos, redunda en beneficio de nuestra gente, y eso es lo más importante.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Diez para las seis, Sonia querida, te escucho todo oídos.
Tenemos algunos mensajitos, Claudio, para agradecer que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Buen día, buenas madrugadas para vos, Sonia, para Claudio. Aquí tenemos una hermosa luna y mucho frío, nos dice Juan Pablo, desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Un beso grande para Juan Pablo, gracias por acompañarnos.
Un beso, abrazo.
Buenas madrugadas, queridos Sonia, Claudio y oyentes de La Nacional. Abrazo, Oscar de Castelar. Horacio desde Gualeguaychú se suma también. Buen día, Sonia, Claudio, que tengan un lindo miércoles. Los mismos deseos también para el amigo Horacio. Esta noche les regalo la luna. Juana Ferrari.
Ah, bueno, Juana.
Lo bueno es que habló en plural, no dijo Claudio, te la regalo, así que gracias, Juana.
No,
Juana.
Nos regala la luna. Un beso, Juana.
Beso, Juanita, gracias. Siempre presente. Hola, Sonia, Claudio, arriba, corazones iluminados. En Salta, un grado bajo cero. ¡Qué frío! Ojalá se solucione el conflicto que se suscitó con Bolivia a raíz del profesor salteño, al que le negaron atención médica porque tenía pesos argentinos y falleció. El amor nuestro al hermano país no es recíproco. Un abrazo desde Salta, dice Nora Eugenia. Por aquí también saluda Antonio desde Caseros. Otro mensajito nos llega. Buen día, bendiciones, buena jornada para todos. Gracias por acompañarnos. Ricardo Ríos, allí presente como siempre también. Claudio, le mandamos un abrazo bien fuerte.
Abrazo, abrazo.
Y también por aquí se está sumando Fernando. Gracias a Fernando también por acompañarnos. A Miguel de Chascomús, buen día, excelente día por aquí. Ha caído una terrible helada, pero estamos todos prendidos a la radio recibiendo vuestro calor. Saludos a toda la audiencia, a ustedes especialmente, a Miguel entonces, nuestro amigo de Chascomús. Un beso enorme. Mis saludos desde Catamarca, amigos Sonia y Claudio, nos dice Luis Cabrera. Y uno más, Claudio querido. Hola amigos de Radio Nacional, un abrazo, soy Alejandro de Malargüe.
Un abrazo, Alejandro, gran abrazo a todos. A todas y todas que se han comunicado con la radio pública siempre con tanto afecto y tanto cariño. Recordamos datos del tiempo en Capital Federal, Sonia querida.
Tenemos el cielo despejado, 7 grados 9 décimas la temperatura, la térmica 6 grados 7 décimas, la humedad 63% y el pronóstico que indica una máxima de 15 grados con cielo despejado.
4.8 en Córdoba, si te estás levantando, 4.8, 66% la humedad, el cielo está despejado, la máxima estimada para hoy 18 grados con cielo despejado durante toda esta jornada de miércoles aquí en La Docta. A propósito de lo que decía Nora Eugenia, habló el ex diputado nacional Pablo Cociner en diálogo con Radio Nacional Tartagal, se refiere justamente al salteño muerto en Bolivia, piden intervención internacional, el abogado repudió la falta de atención médica, Alejandro Benítez, oriundo de General Mosconi, quien murió en Bolivia tras sufrir un accidente con su moto y que le negaran, según Pablo Cociner, la atención médica por no poseer dólares o pesos bolivianos para afrontar los costos. Escuchemos al ex diputado Cociner.
No hay mucho para discutir, no hay ninguna reglamentación o cuestión a la cual se pueda amparar un Estado Nacional para no asistir médicamente a una persona que está en riesgo de muerte. Sí. Es distinto que una situación vinculada a una consulta médica normal, en donde sí pueden haber criterios de distinción entre residentes, que son personas que viven y trabajan en un país siendo extranjeros, pagan sus impuestos, con lo cual sostienen el sistema de salud. O sea, una persona extranjera en Argentina que está radicada, que tiene su negocio, que paga sus impuestos, debe ser atendido por el sistema de salud nacional porque sostiene a través del impuesto. Ahora, una persona que no es residente, que no es residente legal o que está en situación de turismo, como en cualquier país del mundo, tiene que tener o su seguro de salud o si no tiene que hacer frente a las coberturas médicas ocasionales que se den. Eso me parece que a veces se complica mucho la discusión cuando es una cosa que en el resto del mundo está casi resuelta. Entonces yo no veo por qué a veces se hace tanta discusión sobre un tema que es muy muy claro y que el carácter de gratuidad o no del servicio lo debe dar el carácter del tipo de residencia que tenga en el país. Pero esto es otra discusión más profunda. En este caso, creo que la provincia de Salta lo que debe hacer es juntar la denuncia del Estado Nacional a Bolivia como Estado negador del derecho a recibir salud en una situación de crítica y haber hecho abandono de persona ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque tiene que generar el precedente para que no vuelva a ocurrir. Claro.
5:55 de la mañana, habló Alejandro Vanoli. Cambiemos de tema, el expresidente del Banco Central señaló que los anuncios de Batakis estuvieron orientados a tranquilizar los mercados. El expresidente del Banco Central de la República Argentina analizó los primeros anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis.
No, bueno, a ver, creo que los anuncios estuvieron, como vos decías, muy orientados a tranquilizar a los mercados o a los operadores en general, ¿no? Que a lo largo de la última semana particularmente, pero ya desde hace tiempo, generan expectativas bastante negativas, ¿no? Obviamente también hay sectores interesados en propalar estas noticias. en un ambiente muy crítico, una situación internacional muy compleja. Así que bueno, creo que estuvo muy muy centrado en esto, muy centrado en lo fiscal, ¿no? En dar la señal de que no se iba a gastar más que los recursos que entren, en hablar de las bondades del equilibrio fiscal en esta etapa. Habrá que ver, hoy por lo menos hubo una calma precaria, obviamente los problemas son muchos, creo que hay mucho que trabajar en temas vinculados con los precios, en temas vinculados con las cuestiones cambiarias, que hasta acá no hubo demasiados anuncios. Así que bueno, creo que lo tomaría como un primer paso, creo que falta mucho y sobre todo, y redondeo con esto, me parece que la clave para la gestión de esta ministra, de este gobierno y para lo que sigue es que haya una unión muy consolidada entre los líderes del Frente de Todos. Creo que en este sentido el hecho de que haya un respaldo político importante de los miembros de la coalición es básico para cualquier programa económico que se quiera llevar a cabo.
La palabra del expresidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, hablando sobre las medidas económicas dadas a conocer por la ministra Batakis. 5:57, nos vamos yendo. Saludamos a todos los compañeros que nos han acompañado a lo largo de toda esta madrugada. Sonia, querida, te mando un beso muy grande, buen regreso a La Plata y que tengas una gran jornada de miércoles, ¿eh?
Otro para vos, Claudio, por supuesto, si Dios quiere, será hasta mañana, minutos después de las 3, a tener un hermoso miércoles.
Hermoso miércoles, que bueno, esperemos que sea así otoñal, con mucho sol, que no levante tanto viento. Y que podamos contarlo mañana felizmente. Bueno, muchísimas gracias, Sonia querida, y a todo, a Gastón Rabinovich, a Mr. Café, a Cristian Barrio Nuevo, a Dalila Cáceres, bueno, a todos, David Eskenazi, Gustavo Ger, Fernanda Casinelli, bueno, a todos, muchísimas gracias. Hasta aquí el Diario Nacional, ya llega el gran panorama nacional de noticias con Chelo, Nana, Ramiro, Pepe Castro, bueno, todos, el gran panorama nacional de noticias. Por mi parte, buena vida para todos.